Amigos de Mundo Millos, muy buenas noches a este Mundo Millos Live número 194, un Mundo Millos Live importante porque vamos a hablar de varios temas que dejó esta semana, el sorteo de la Copa Libertadores, también lo que dejó la del empate de Millonarios contra Envigado el pasado domingo y también lo que se viene contra Cali, Santa Fe y por supuesto las primeras fechas de la Copa Libertadores, que tenemos bastante información sobre eso, también lo que dejaron las embajadoras que ganaron le ganaron a Pereira en techo y sumaron su primera victoria, dos empates, una victoria para un total de 5 puntos en 3 partidos. Parece que el equipo va despegando. Y como siempre, la sección de las inferiores. Voy presentando a mis compañeros, no sin antes comunicarles el hashtag del día, el numeral del día, para que todos vayan comentando con nosotros. Como lo pueden ver acá, del sorteo de la Copa Libertadores, nuestro grupo es... ¿Cómo es nuestro grupo? ¿A ustedes cómo les pareció? Inicio con mi respuesta. Nuestro grupo es pasable. Se puede pasar. Pudo haber sido peor, pero también podría haber sido mejor. Es un grupo que dentro de todo es parejo y que Millonarios puede competir. Voy a empezar saludando a mi compañero Daniel Casas. Dani, muy buenas noches. ¿Cómo va todo?
Buenas noches, Mario. Buenas noches, Mundo Millos. Yo creo que el grupo de nosotros es asequible. Hay muy parejos, yo creo que hay el único que se va a ir solo, muy posiblemente es Flamengo, y lo otro, pues Palestino, creo que va a ser el rival al que toca sacarle los 6 puntos, tanto acá y en Chile, y la pelea dura va a ser con Bolívar.
Exactamente, la pelea para mí va a ser con Palestino y con Bolívar. Creo que Flamengo está más allá del bien y el mal, seguramente vaya a pasar el grupo y haga la mayoría de puntos. Y con esto voy a empezar y también introduciendo a este Mundo Millos Live número 194 a la Coneja. Cone, muy buenas noches. Y con el numeral del día, nuestro grupo es...
Hola amigos, bienvenidos a este nuevo Mundo Millos Live. Compañeros, un saludo muy... muy grande para ustedes y para toda la gente que nos acompaña en esta noche. Pues bueno, nuestro grupo es, creería yo, que en la historia de los sorteos, muy asequible. Aparentemente, hay que tener mucho cuidado, no irnos confiados de que nos tocó lo más fácil, porque pues no es lo más fácil. Yo pienso que si los equipos están en Libertadores y en fase de grupos es porque tienen lo suyo, entonces hay que ir muy cautelosos, pero pienso que tenemos todas las posibilidades de pasar. Pienso que el cuadrangular también está con Palestina y con Palestino y con Bolívar, pero pues algo le podemos hacer a ese equipo brasilero acá en Bogotá y de pronto allá también, uno nunca sabe.
Uno nunca sabe, además, porque según entiendo, para la primera fecha de Libertadores ellos van a estar jugando en simultáneo, creo que la final del campeonato carioca, si no estoy mal, y para la última fecha muy probablemente lleguen clasificados, así que quizás si de una nómina mixta, algunos suplentes jueguen contra Millonarios y capaz si ahí tenemos la posibilidad de hacer algo. Sin embargo, Flamengo es un equipo muy difícil y con esto le doy paso a Wilson Valderrama. Wilson, muy buenas noches, bienvenido a este Mundo Millos Live y nuestro grupo es...
Hola Maren, buenas noches para la Cone, para Daniel y para todos los oyentes y asistentes aquí al live de Mundo Millos. Nuestro grupo es jugable, creo que lo hemos dicho absolutamente todo y es bastante jugable. De pronto no lo voy a decir de la manera como que va a ser fácil porque, como le decía la Cone, los equipos que ganan Copa Libertadores es por algo, es porque tienen todo el mérito de llegar ahí, pero es bastante jugable. De verdad que si miramos los sorteos, los últimos sorteos de Millonarios, creo que es el mejor sorteo en el que nos ha ido y bueno, esperemos que Millonarios esté a la talla para vencer el rival directo que, como lo decía Daniel, va a ser Bolívar, que es el equipo que le va bien en condición de local por la altura y demás y que ha estado clasificando en los últimos Libertadores a cuartos y octavos. Entonces, pues bueno, esperemos, sepamos aprovechar los partidos con Palestina, sepamos jugar la Bolívar y, como le decía su merced, contra el equipo que va a ser obviamente el destacado, pues ojalá le pudiéramos sacar algún puntico que nos puede servir bastante.
Que nos puede servir bastante porque al final el que le saque puntos a Flamengo va a tener una ventaja frente a los demás, frente a Palestino, Bolívar o Millonarios, que creo yo que van a pelear por ese segundo lugar. Bueno, estaba viendo que Pablo estaba ahí preparado, pero ahora no le... ahí está Pablo preparado, entonces lo ingreso acá al programa. Pablo, muy buenas noches, bienvenido a este Mundo Millos Live. Y bueno, para usted, nuestro grupo, ¿cómo es? ¿Cómo es nuestro grupo de Copa Libertadores? No se escucha, Pablo.
Ya entendí lo del micrófono en silencio. Bueno, ¿ahí sí me oyen?
Sí, señor.
Ah, bueno. ¿Cómo están, muchachos? Los veo preocupaditos, los veo como que sí, como que no. Yo soy igual, pero además creo que este es un equipo, este es un grupo asequible completamente, o accesible. Y más si le hacemos un buen juego a Flamengo, y que me gusta además que empecemos con ese equipo. Creo que es una buena forma de medir el aceite de Millonarios. Creo que es una buena forma también de salir de este bache en el que estamos en ese momento. Y yo creo que en la mente del jugador de Millos está ese conflicto entre Liga, los 8, título, saber que América, que Nacional también están flojos, pues uno lo vería como una oportunidad de oro también por ir por otra estrella. Entonces creo que esos pensamientos y todas esas cosas se mezclan en la mente del jugador y nos queda cada vez más reducida la posibilidad. Creo que va a ser el otro tema, pero lo que digo es, en la Libertadores hay que meter toda la carne en el asador. El grupo que nos hubiera tocado iba a ser duro, creo que es duro porque es Copa Libertadores, es duro, o sea, están los mejores equipos de Sudamérica, y eso es así de claro, unos con un nivel diferente a otros, perfecto, y sabíamos que nos iba a tocar al menos un brasilero o un argentino de peso. Entonces el combate está con Bolívar y con Palestino, y esa va a ser la lucha entre esos tres equipos. Están, digamos, que como en la misma balanza, Millos, Palestino y Bolívar, estamos en la misma balanza. Ahí el favorito indudablemente es Flamengo, y el que le logre quitar puntos a ese equipo, pues puede que tenga la diferencia, si hace la diferencia en esos choques directos, ¿no? Entonces, pues va a estar bonito. Me preocupan son las horas de viaje que vamos a tener a Chile, largo, a Brasil, largo, y tal vez el menos largo, 3 horas y punta a Bolivia, ¿no? De resto, pues todo está servido para que sea una bonita Copa Libertadores de América, y ojalá sea, como todos nos queremos, empezar ganando de local contra el favorito del grupo.
Esperemos que sea así, usted lo dice muy bien. La Copa Libertadores siempre es muy difícil. Cualquier grupo iba a ser complicado, pero sí hay unos que son un poco más pasables que otros. Yo cuando estaba viendo el sorteo vi ese grupo de Gremio y Estudiantes de La Plata y pensé que ahí iba a caer Millonarios, porque con la suerte que habíamos tenido dije, ahí fue. Y nos tocó uno que dentro de lo que cabía, dentro de las posibilidades que teníamos, es un grupo que podemos competir tranquilamente, pero ya hablaremos de la Copa Libertadores. Ahora hablemos un poco de la Liga, Pablo lo mencionaba. La cabeza de los jugadores también puede estar en meterse a los 8. Yo personalmente creo que ellos tienen la cabeza en Copa Libertadores igual que Gamero, y si se meten a los 8 bien, pero si no, el objetivo principal va a ser la Libertadores. Hablemos del partido de Envigado, el partido allá en Envigado, 1-1. Yo vi una mejoría en el equipo, sobre todo después del primer gol de Envigado. Antes de eso no me había gustado cómo ha jugado Millonarios, y después del gol que le anulan a Elvin tampoco me gustó, pero sentí una mejora, por fin sentí un Millonarios que estaba cerca de ganar. ¿Usted qué dice, Wilson?
Sí, Naren, creo que para todos fue un Millonarios diferente. Bueno, lo que pasa es que también no podemos comparar contra un Envigado que no viene haciendo un buen papel, ¿no? Tampoco es que sea el mejor Envigado que hayamos enfrentado, pero claro, Millonarios sí juega un mejor partido, se le ve por lo menos que llega. Me gustó bastante lo de Alfonso, creo que se jugó bastante por esa banda, y esa banda fue una de las que más aprovechó Millonarios, tanto que por ahí tuvimos bastantes, en el primer tiempo, bastantes centros. Uno de esos fue el que Macalister lamentablemente cabecea al piso y el balón pues se va por encima del larguero, que creo que con eso teníamos el 2-1 y podíamos aguantar el resultado. Y después también por las bandas llega el segundo gol, que lamentablemente pues está bien anulado, ¿no? Se le dio un bastante cambio Millonario, se le dio un equipo más ofensivo que quiso realizar las cosas. Creo que el tema Macalister es un tema fundamental en Millonarios, es el jugador que de verdad lo vimos en el primer gol, se echó el equipo al hombro, trató de buscarla y se juntó con Carvajal para darnos el gol, y fue el que estuvo ahí como moviendo el equipo, ¿no? Todavía hay temas de jugadores que siguen en bajo nivel, vemos el tema de Steven Vega, Juan Pablo Vargas en el primer gol, fue triste ver cómo miraban el balón y lamentablemente no fueron a atacarlo, pero bueno, Millonarios trató de hacerlo, Gamero pues puso las fichas que tenía sobre el papel. Y ya venimos hablando dos programas, los dos Mundo Millos Live, hablando de que si Millonarios de pronto ya puede dejar a un lado la Copa, la Liga, y meternos en Copa, y siempre decimos, el siguiente partido vamos a ver, pero es que se nos han dado los resultados, vuelve y se nos dan los resultados completos para que Millonarios pueda seguir sumando, y otra vez estamos a 4 puntos de ser octavos, entonces pues creo que la ilusión sigue ahí, Naren, esperemos a ver qué puede seguir pasando, pero somos Millonarios mejor de cara a los partidos tan importantes que se vienen.
Uno pensaría que el empate no era un buen resultado, que Millonarios tenía que ganar, pero empezó la fecha 5 del octavo, la terminó a 4, todos los resultados se dieron, entonces dentro de todo terminó siendo una fecha positiva para nuestro equipo y que se acerca un poco más al grupo de los 8. Ya veremos qué sucede, porque hay algo que a mí me preocupa y es que ese partido con Junior vamos a tenerlo que jugar con suplente seguramente, porque Millonarios va a tener al día antes o al día después un partido de Copa Libertadores, aunque Junior tendrá el mismo caso, entonces estaremos parejos ahí. Cone, jugó Juan Esteban Carvajal hace 8 días, hablábamos que Alex Moreno Paz no había tenido el mejor de los niveles, pero a mí en lo personal el nivel de Juan Esteban Carvajal en el partido contra Envigado me gustó muchísimo. El gol de McAllister es un 50-60% del que le devuelve las dos paredes, y la que McAllister dilapida de cabeza es un pivoteo genial, juega un toque muy bueno, y creo que es una de las características que le vimos por lo menos en este partido. Él juega un toque, y el pivote que es para tener en cuenta porque nos va a dar muchas alegrías.
Sí, tuvo un juego destacado, me parece que fue súper importante, ¿no? De pronto a veces no le llega tanto el balón, pero siento que mejoró muchísimo, muchísimo, no solo él, sino todo el equipo. Me parece que hasta el momento en que nos anulan el gol, me parece que lo estaban haciendo supremamente bien, y Juan hizo un papel importantísimo, recuperando, siempre adelante, con McAllister, súper bien conectado con él. O sea, me parece que sí mejoraron muchísimo, y sobre todo él, para mí fue el jugador destacado al lado de McAllister Silva.
Dani, la parte mental del equipo creo yo que en este partido influyó mucho, porque hasta antes del gol anulado de Elvin estaba jugando bien y parecía que llegaba el gol. Llega, todo el mundo lo festeja, nosotros lo festejamos, y creo que el tener en la cabeza que ya se había logrado el 2-1, que se había salido por fin de esa mala racha y que ya solo era sostener el resultado, le jugó en contra al equipo cuando ven la señal del árbitro de VAR y se anula el gol. Es como otra vez, o sea, como nada se nos está dando, y indiscutiblemente esa parte mental le jugó en contra a los jugadores y le jugó en contra a Millonarios para el partido contra Envigado. Yo creo y estoy seguro que si ese gol de Delvin no entra, por consecuencia no se lo anulan, Millonarios seguía encima de Envigado y terminaba ganándolo. ¿Usted qué dice?
Sí, dale, yo creo que el último partido ante Envigado hay dos muestras de actitud claves y de mentalidad. Una es el gol de David McAllister Silva. Yo creo que si Millonarios necesitaba un gol, en este momento era de él, porque es el capitán, es el referente y es el que lleva la batuta del equipo. Y si nos ponemos a ver el gol de McAllister Silva, cuando hace el gol, lo único que le pide a los jugadores es más, más, más. Y Millonarios fue consciente de eso y quiso atacar más. Yo creo que el otro factor mental fue, como tú lo dices, el gol anulado a Elvin. Y creo que en eso fallamos porque como que bajamos el ritmo. Cuando teníamos a pico y nada de sentenciar el partido con Envigado. Entonces, bien por McAllister, que le ayuda al equipo, y lo hablábamos con los utileros del equipo femenino en el estadio de techo, lo hablábamos y decían eso, si había que anotar un gol y que alguien levantara miradas, era el gol de David McAllister Silva. Ya después lo que viene después del gol de Alvin Alfonso es el factor mental de cómo sentirse atropellados, aunque la jugada es perfectamente fuera de lugar, y no quisimos intentarlo más. Entonces, nos jugó en favor y nos jugó en contra la mentalidad en el partido del domingo en Arena.
Nos jugó en contra. Y Pablo, yo le hago una pregunta. Las cuentas están en la mesa. Millonarios tiene 7 partidos, si gana 6 o gana 5 y empata 1-2, seguramente se metan los 8. El umbral de la clasificación va a estar entre 27 y 29 puntos. Pero la gente se pregunta, ¿está el nivel para clasificar? Las cuentas están y todavía la matemática nos da para meternos. ¿Pero usted cree que el nivel de Millonarios da para meterse? Bueno, ahí.
¿Ahí me oyen?
Ahí sí, no lo estaba escuchando.
Pensé me, estaban que estás... leyendo, me estaban leyendo los labios, esa que pasó en mi hija Elena. ¿Qué me dices? Lapicero. Entonces, lo que yo les estaba diciendo es que tal vez el bajo nivel que se le está viendo a Millonarios en estos momentos es o puede obedecer a un cansancio físico. Y estaba hablando que puede ser un tema chévere para charlar en la mesa, que es la cantidad de partidos que Millonarios ha tenido los últimos dos años. El año pasado creo que pasamos de los 75 juegos y obviamente va a haber un... gracias a los que están escribiendo que no me están oyendo. Me parece que puede ser eso parte del gran problema que estamos teniendo ahorita, que sea ya una fatiga general del equipo con todos los compromisos. Acuérdense que nos ganamos título y después estuvimos también en las finales y estuvimos al 100% y afuera también jugamos bien y viajes y juegos y entonces yo pienso que eso ya está empezando a verse en el equipo y eso puede ser, me gustaría que lo conversáramos y que ustedes me dieran opiniones de eso, que puede ser un motivo del bajo rendimiento. Lo otro es, las lesiones obviamente llevan a esto, ¿no? O sea, el cansancio lleva a las lesiones, es lo que quiero decir. Y lo otro es, Vanguero viene a reforzar el lado izquierdo y se lesiona. Giordana viene a acompañar a Leo en ataque y se lesiona. Y se lesiona Leo también. Entonces, el equipo pareciera que estuviera muy propenso a los problemas físicos y a las lesiones. Y eso nos puede generar ese inconveniente en el que estamos. Y se suma también a las críticas del principio de año que decían que Millonarios tal vez no se había reforzado lo suficientemente bien con miras a la Copa Libertadores de América, que a mí me parece, yo era de los que pensaba y sigo pensando lo que parte del refuerzo de Millonarios era renovar jugadores claves en el equipo y traer en las zonas donde había flaquezas, traer jugadores, como fue en el caso de Vanguero y en el caso de sacar a
Perlaza
y meter a Delvin Alfonso, y lo mismo acompañar el ataque, ya que Uribe había salido. Entonces me parece que Millonarios siempre le ha apostado como a reforzar las posiciones, mantener los jugadores claves, pero entonces uno dice, ¿pero qué está pasando entonces? ¿Por qué no estamos dentro de los ocho y con esa tranquilidad que habíamos tenido? Ahí me surge la pregunta de cómo estaremos físicamente y lo que viene también de la Libertadores. Entonces, ya saber que se nos viene ese monstruo de torneo, que tenemos una carga histórica pendiente de malos resultados, pues no nos ha ido tan bien en la Copa de Libertadores. De pronto tuvimos una buena en el 89, todos la recordarán, pero los que habían nacido ya, ¿no? No sé ustedes aquí, disculpen, pero lo que quiero decir es... Eso es lo que empieza a pesar también en la mente. Entonces, vengo con una fatiga muscular de muchos partidos encima, se me viene la Copa Libertadores y sé que tengo una cuenta pendiente ahí. Entonces, eso, la parte mental me parece que es importante para eso que viene. Ahora, para meternos a los ocho, pues lo que acaba de decir Naren es muy cierto, hay unas matemáticas ya muy precisas. Hoy leía las estadísticas y Nacional, que está por debajo de nosotros, tiene mayor porcentaje de probabilidad de clasificar a los ocho que Millonarios, por poquito, pero tiene mejor probabilidad. Entonces, yo escribí esto que lo van a ver en el magazine este sábado. No sé si lo están viendo al revés.
Sí, al revés.
Bueno, entonces dice, buenas tardes para ti también, hay que creer. Vamos todos unidos a apoyar. ¿Sabe de qué me acordé? De Gamero, en esas primeras ruedas de prensa, cuando le decían, oiga, ¿y los refuerzos para cuándo? Entonces él dijo, pues, el equipo, yo estoy contento con el equipo, hay que creer. Y esa frase se la saco a todos los hinchas azules este sábado contra el Cali, porque hay que creer, Naren. ¿Tenemos la posibilidad de clasificar todavía? Sí. Que hay equipos que hemos visto que están arriba, 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 y como Águilas Doradas el semestre pasado, de pronto se desinflan, se pinchan, caen. Entonces, a veces, tal vez es mejor ir como de menos a más, ¿no? Eso podría ser más positivo. Y nosotros sí que hemos estado acostumbrados a levantarnos, a levantar a otros también, pero sobre todo a levantarnos. Entonces, yo pienso que ese primer paso, el empate contra Envigado, fue romper la racha de las pérdidas, pero ahora parece en el panorama ¿Hace cuánto no gana Millonarios, no? Empieza a jugar esa otra estadística. ¿Hace cuánto no gana Millonarios? Ya veníamos perdiendo. Ya no perdimos, empatamos, pero entonces ahora nos crucifican con eso. Pero bueno, les paso la bola a ustedes, muchachos.
De acuerdo con Pablo, antes que nada saludar a las personas que nos están viendo, más de 52 personas. Desde Costa Rica nos saluda Adrián Fonseca, un gran saludo para él, también para Julián David Amaya, que está desde YouTube, para Leo Rodríguez, que está en Facebook, también para Millo77, que está en YouTube, que preguntaba por Danovis Banguero, para Ricardo Cuevas, para Luis Carlos Pinto, para también Ricardo, que está por ahí, y Leo, que dejaba un comentario más. Para responder lo que dice Pablo, que son varias cosas que pone sobre la mesa que podemos debatir, es cierto lo que dice que Nacional tiene más posibilidades de meterse porque Nacional tiene un partido menos. Quiere decir que ellos tienen que hacer 17 puntos de 24 posibles, mientras que Millonarios tiene que hacer 16 de 21. Ahí, haciendo el tema de las probabilidades, Nacional debe estar por el 70% de rendimiento y Millonarios va por el 75% más o menos. 80% de rendimiento más o menos tiene que hacer para meterse. El tema de los partidos que Pablo tocaba, Millonarios el año pasado jugó 78 partidos. 78 partidos es una cosa loquísima. Mucha gente uno lo dice y dice, no, es que en Europa juegan mucho y no se quejan. En Europa juegan 38 partidos de liga y con los de Champions a lo mucho son 56, máximo 60. Millonarios jugó 78 partidos. Y eso se argumenta de una forma. Si ustedes analizan los 8 clasificados a día de hoy, ninguno de los 8 clasificados jugó ambos cuadrangulares el año pasado. Santa Fe no clasificó a ninguno, Tolima solo clasificó a uno, Junior solo clasificó a uno, Bucaramanga a ninguno, Jaguares a ninguno.
Tienen más piernas.
Y los equipos que jugaron ambos cuadrangulares, Nacional, Millonarios, América y Medellín, están por fuera de los 8. Eso perfectamente se puede argumentar de esa forma. Y también la cantidad de lesionados que hay en la liga, que lo debatíamos en este programa. No es solo Millonarios que tiene un montón de lesionados, también todos los equipos les está pasando factura el no haber tenido vacaciones en junio el año pasado, y la gente cree que cuando se acabó el torneo los jugadores solo volvieron a jugar hasta el 20 algo de enero que empezó, pero Millonarios y todos los equipos empezaron la pretemporada entre el 3 y el 4 de enero, prácticamente descansaron 2 semanas y volvieron a jugar, y eso pesa en un futbolista. ¿Usted qué dice, Wilson? Esa cantidad de partidos que Millonarios ha jugado el año pasado, ¿le está pesando ahorita? ¿Esa es la factura que estamos pagando en este momento con estos 5 partidos, ya casi 6 sin ganar?
Sí, yo ya lo he dicho aquí.
Naren, Naren y Wilson, 130 partidos entre el 2022 y 2023.
Pues que lo acaba de decir Naren, en Inglaterra, que es un nivel de exigencia bastante, no se juegan más de 60 partidos al año. Y ver la cantidad de partidos que está jugando Millonarios. Ahora, mira que eso se puede llevar a una parte más como estadística y ir más a los hechos. Y es que si vemos los jugadores que más partidos han jugado con Millonarios, son los que han concurrido más en las lesiones y en los cansancios musculares. Ahí vemos a McAllister, vemos a Leonardo Castro, vemos a Juan Pablo Vargas, que no está en el mejor nivel. Y mira que vemos que los jugadores que mejor nivel, digamos, ahorita tienen Millonarios, son los que no han tenido esa sobrecarga de tantos partidos. Mira Alfonso. Alfonso llegó este semestre y es uno de los que más está rindiendo. Creo que Pablo, Wilson, va a decir algo.
No, para complementarte lo que estás diciendo, fíjate que Banguero en Águilas, el esfuerzo que hicieron en Águilas para estar en la punta todo el torneo y cómo se empiezan a desinflar, obviamente tiene su carga también. Y Giordana, no me lo dejen atrás, porque fue el goleador en Perú y seguramente tuvo también una sobrecarga de trabajo, era eso.
Ahí, Pablo, lo estamos confirmando ya. Y mira, de verdad, los jugadores que no han tenido esa sobrecarga son los que vienen jugando los partidos completos y sin ningún problema. Hasta Jorge Arias, que no es el titular fijo, ha tenido también sobrecargas porque son bastante las cosas. Ahora, lo hablamos aquí también, el tema de las canchas en Colombia es algo que ayuda a debilitar ese tema. La mayoría de terrenos, yo lo decía aquí, creo que Campín, Barranquilla, Atanasio y Pascual Guerrero son los únicos estadios donde se una grama buena. Del resto, gramas terribles que también hace que los jugadores lleguen y acumulen más cansancio y tengan más problemas como eso. Ahora, lo decíamos de la parte médica, no sabemos hasta allá también cómo está la parte médica, pero pues habría que revisar también si eso puede estar también influyendo en el tema de lesiones y cansancio de Millonarios.
Y es que Millonarios el año pasado no solo jugó un montón de partidos, sino que se esforzó para llegar lejos en todos los ámbitos. se esforzó para pasar a fase de grupos de Sudamericana, se esforzó para pasar a octavos, no lo logró, llegó a la final de Liga y fue campeón, casi llega a la final de la Segunda Liga, llegó a la final de Copa y estuvo a 2 minutos de salir campeón. Y bueno, quizás está mal compararse, pero si uno de los procesos más exitosos del mundo es el Liverpool de Klopp, y el Liverpool de Klopp en la campaña que llega a la final de Champions, que peleó la Premier y también todas las copas nacionales en Inglaterra, a la siguiente temporada le pesó ese cansancio, ese montón de partidos, y ni siquiera Champions pasó, por eso ahorita está jugando la Europa League. Y ese proceso es exitoso, porque no vamos a negar que el proceso de Klopp es exitoso, o el proceso de Sir Alex Ferguson en el Manchester United, que mucha gente dice que Gamero lleva muy pocos títulos para estar 4 años, pero Ferguson se demoró 4 años en ganar su primer título con el United, y luego de eso, todo lo que ganó y todo lo que vino. Muchas veces vivimos de la inmediatez del fútbol colombiano, de querer ganar ya, y querer ganar ya, querer ganar ya, pero también hay que entender que los procesos también tienen estos baches y que no por eso vamos a salir a acabarlo todo. Dani está pidiendo la palabra.
Sí, yo creo que lo que acabas de decir es, sí, en lo que acabas de decir, Naren, es verdad, acá en Colombia no se está premiando al equipo regular, sino al equipo efímero que en 2 meses levanta, y no te sorprenda que Millonarios de aquí, del sábado, como va a ser, empiece a levantar y sea campeón, porque es que acá no se estaba premiando realmente la regularidad. El equipo más regular en este momento de lo que vamos de semestre ha sido que aquí hay Tolima, son los equipos más regulares del semestre, de resto todos altibajos. Y no se sorprenda que ninguno de los dos pueda o no llegar a la final o no ser campeón, porque es que acá estamos premiando es el momento, y el momento acá son 2 meses. Acá el torneo dura 6 meses, 5, casi 5, pero acá el que vale el campeón lo ganan 2 meses. Vean a Junior, el semestre pasado, se metió faltando 3 partidos y fue campeón, y el grupo lo favoreció. Entonces, acá el fútbol colombiano, eso debe ser un cambio que si queremos mejorar como país nuestro deporte, y si queremos mejorar en diferentes ligas, tenemos que hacer ese cambio estructural del formato de la liga. En Argentina juegan un torneo largo y juegan 2 copas. En Brasil juegan un torneo largo y ganan mejor, el del año. Creo que en Bolivia pasa igual.
Dani, y te voy a complementar algo. ¿Qué pasa con el torneo si no entra América, si no entra Millonarios, si no entra Nacional? ¿Cómo le va al rating del canal que transmite los partidos? ¿Cómo le va a ir a los mismos estadios? Obviamente es un torneo, es como el Mundial sin Argentina, sin Francia, sin... Entonces, esta final del fútbol colombiano sin estos protagonistas se vuelve hartísima.
Exacto.
Entonces sí, ahí lo que digo es, puedes tener mucha razón, Dani, es tienen que pensar también en el torneo para que sea mucho más interesante, porque acuérdense que el fútbol, pues no nos alejemos de eso, pues es un negocio. Entonces, sí. Yo no sé si esto haría pensar en que se vuelva al torneo de todo el año, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven?
Ojalá el torneo de todo un año sería buenísimo, porque esos son los equipos que realmente compiten en las competencias internacionales. Por algo Brasil está como está y sus equipos compiten en Sudamericana y Libertadores. Y es que yo no había visto el calendario, yo juraba que la Libertadores también se jugaba en junio, pero claro, hay Copa América, así que la Libertadores va a ser entre abril y mayo. Eso quiere decir que así Millonarios clasifica cuadrangulares, el hecho de quedar campeón va a ser complicadísimo, porque en cuadrangulares a Millonarios le tocaría jugar un día fecha 2, 3 del cuadrangular, al otro día Copa Libertadores. Y seguramente en esa elección Gamero esta vez sí se vaya por la Libertadores. El año pasado se fue por la Liga y dejó la Sudamericana de lado. Cone, si Millos pasa, ¿podría llegar a competir por una final? Yo antes lo pensaba y decía, capaz si podemos competir por la final, capaz si podemos llegar, pero ya viendo el calendario tan apretado como está, yo sinceramente creo que si Millonarios pasa a los cuadrangulares, ese es el tope máximo que puede llegar a aspirar en esta campaña, teniendo en cuenta la Libertadores.
Pues la verdad, yo no creo que nos dé físicamente, pensaría yo, para llegar a una final, porque es que los cuadrangulares se cruzan casi que con los partidos de Libertadores, y si Millonarios pasa dentro de los 8, que estoy de acuerdo, para mí, yo creería que el torneo colombiano es el más fácil para llegar hasta los primeros 8. Estoy de acuerdo que no es cómo empieza, sino cómo termina. Y muy seguramente, y yo todavía tengo la convicción de que Millonarios va a pasar entre los ocho. Para mí es lo mínimo que debe hacer un equipo como Millonarios, pasar entre los ocho. No se le exige que sea campeón y siento que físicamente no tenemos la nómina para llegar a una final, porque evidentemente nos va a tocar cuadrangulares con un equipo alterno o un equipo mixto, bueno, no sé, para poder pelear, llegar a la final. Sí me
Cone.
parece importante que sumemos en cuadrangulares, llegar hasta donde más se pueda pensando a largo plazo en los torneos internacionales, ¿no? Porque, digamos, pasamos, no, la idea que tenemos todos y la ilusión es que Millonarios pase la fase de grupos de Libertadores a la siguiente, a octavos de final. Y en el campeonato nacional, pues también llegue lo más lejos posible, porque si no estaríamos obligados el próximo semestre a ser campeones o a sumar muy bien en reclasificación para tener algo en el 2025. O sea, hay que pensar un poquito más a largo plazo. Entonces, yo sí pienso que se va a cruzar finales con partidos de Copa Libertadores y que Millonarios va a tener que tratar de hacer los más puntos que pueda para contar una reclasificación. Y pues, ¿por qué no? Casos se han visto y pues bueno, uno de hincha siempre quiere que el equipo sea campeón, pero físicamente me parece que estamos un poco cortos para llegar a eso.
O ganar la Copa. Ganar la Copa también es el camino más fácil y sencillo para llegar a la Copa Libertadores. Son 8 partidos, octavos,
Naren,
cuartos, final.
es que
pero Libertadores no hay con Copa.
Ah, verdad.
No,
Ah, pero ahora
claro.
son 2 de reclasificación.
Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes cómo se imaginan la mentalidad de jugador de Millonarios en este momento con lo que tiene sobre el papel ahí adelantico? Matarse para entrar a los 8, Copa Libertadores, pasar de fase y los premios que entrega la Copa Libertadores. ¿Ustedes qué creen que se pasa por la mente del jugador de Millonarios con eso que se está viniendo? Porque ellos ya deben saber perfectamente los partidos, los cruces, los tiempos que van a tener, los viajes, la recuperación, lesiones, expulsiones, Selección Colombia, etcétera. ¿Ustedes no creen que ya tienen muy claro como el panorama de a qué es donde van a desgastar las piernas?
Para mí está claro el panorama desde el semestre pasado en las entrevistas. Apenas eliminan a Millonarios en la rueda de prensa, Juan Pablo Vargas, Gamero, ya todos decían, a nivel nacional hemos cumplido, ahora falta y tenemos una deuda a nivel internacional. Yo creo que la mentalidad de los jugadores y el cuerpo técnico, inclusive hasta las directivas, está así en la Copa Libertadores y desde el inicio. Quizás eso también argumenta un poco el nivel que Millonarios ha tenido en la liga, que no es lo ideal, porque en una liga que clasifican 8 de 20 Millonarios, siempre debería estar dentro de los 8.
Naren, y usted dice eso y sabe de qué me acuerdo del famoso semestre de transición. Creo que el semestre de transición va a ser realmente este.
Pero eso depende de cómo nos vaya en la Copa Libertadores, creo yo. Y para que
Me
nos vaya
refiero
bien,
a la liga local, me refiero a
Pablo,
nivel local.
yo creo que pase o no, hablemos de los partidos que viene Cali y Santa Fe. A mí me parece que Millonarios aspira o no a pasar a cuadrangulares, que creería que debe aspirar al menos a clasificar. Tiene que ganar estos 2 partidos porque una cosa es llegar con 2 victorias y un empate o con 3 victorias a llegar con una racha que en ese momento ya sería de qué, 8 o 9 partidos sin ganar. Eso es una cosa muy diferente a que Flamengo le digan, este equipo viene de ganar 2 partidos, viene de ganar 3, de ganar un clásico. Ah, no, este equipo no gana desde febrero que le ganó a Nacional en Medellín. Entonces, es importante para la mentalidad de los jugadores, para la confianza y también para mantenernos vivos en liga, que un equipo como Millonarios esté eliminado a falta de 5 o 6 fechas, creo yo que eso no debería ser así. Yo siento que Millonarios debería ser Cali Santa Fe, 6 puntos. ¿Usted qué dice, Wilson?
Pues si quiere mantener en la lucha, claro, pero a mí lo que dice Pablo tiene mucha razón y es algo muy válido. Yo siento y con todo lo que se ve, que realmente los jugadores saben cuál es la ventana para ellos también, o sea, no solamente en lo económico, muchos de ellos quieren salir, muchos de ellos, pues yo creo que el sueño de cualquier jugador es salir al exterior, darse a conocer y qué gran ventana que la Copa Libertadores, ¿no? Entonces yo creo que muchos de ellos dirán, ¿sabe qué? Yo más bien me cuido porque yo quiero llegar a jugar la Copa Libertadores y tener esos, pues el físico para estar en esos 6 partidos que jugaremos. Ahora, ya yo digo que esos 2 partidos podrían ser como ese pretrámite, pero como lo dice Naren, también es verdad, ese pretrámite también tiene que ser bueno para que Millonarios llegue con algo en la bolsa y llegue por lo menos a decir, no, es que ya este equipo viene de ganar, porque al fin y al cabo la confianza en un equipo se da con victorias. Y qué bonito, y qué bueno, y qué importante llegar al primer partido de Copa Libertadores con esos puntos en el bolsillo, con esos partidos ya encima y con quizás una lucha en cuadrangulares. Listo, quizás no se nos dé para pasar a cuadrangulares por lo que decimos, por todo lo que hemos dicho, pero llegar con esos 6 puntos sería muy válido y sobre todo en clásico, ¿no? Digo que clásico es algo aparte, o sea, podemos ir de últimas, podemos ir de primeras, puede ser lo que sea, claro. Pero clásico es otro tema y se tiene que jugar a muerte y tiene que ganar, entonces por lo menos ese partido tenemos que ir a ganarlo, y bueno, con Cali también es un buen clásico y qué bueno también poder, poder sumar y dar la confianza, pero yo creo que ya es más por eso, por el lado de la confianza y por el darnos como ese motivo para ir llegando a Copa Libertadores, que más de pronto por una clasificación a cuadrangulares.
Ahora, yo le voy a agregar a eso, viejo Willy, es Millonarios, el equipo está en deuda con la afición en Bogotá, o sea, a mí me parece que es muy importante para lo que se viene de Copa Libertadores. Hoy estuve averiguando lo que va a costar la posición en Occidental, que es donde yo tendría mi boleta, digamos, de abonado, el partido de Flamengo, 500,000 pesos. O sea, y esa es el precio para abonado. O sea, yo no me puedo imaginar cómo va a ser esa tarifa, porque además acuérdense que reducen el espacio, el aforo en la tribuna sur. Entonces yo me imagino que tuvieron que hacer un ajuste y solamente van a lanzar ese precio como para ese primer partido. Entonces, lo que tiene que pasar con Millos es reivindicarse y reconciliarse con la afición. Me parece que es clave esos dos partidos que siguen. Cali, Santa Fe, que es la pregunta de Nari. Eso hay que salir a ganarlo con lo que tengamos. Con lo que tengamos, pero claramente ahí es cuando entra el conflicto, ¿no? Porque se nos viene Flamengo. Entonces, ¿qué tanto nos vamos a meter a matarnos en esos dos partidos para intentar meternos en los octavos? De pronto no lograrlo, que es pues una posibilidad en el fútbol, y que de pronto quedemos cojos contra este equipo brasileño.
Dani, Millonarios tiene algunos lesionados, Leo Castro, Santiago Jordana. Yo por ahí vi que Jordana ya estaba entrenando con el equipo, quizás podría reaparecer contra Cali. ¿Usted lo pondría contra Cali o precisamente va por la línea de Pablo de no arriesgar a los jugadores para tener el plantel completico el día que juguemos contra Flamengo?
Es que la de no arriesgar en los clásicos es jugar con canteranos prácticamente y derivar y dejar al aire 3 puntos. Digamos que, bueno, aunque en este momento sean titulares o suplentes, estamos con muchas más dudas que aciertos. Antes jugaban los canteranos y íbamos a Medellín y empatábamos, ¿no? Entonces yo creo que el momento es el más que todo. Pero yo sí pienso que hay que meter a Jordana, digamos, hay que meter, si mañana está Novis Bandero y puede jugar contra Cali, hay que meterlo. Uno, porque no tienen ritmo y todavía se tienen que estar acoplando al juego de Colombia. Y dos, porque es que si queremos intentar meternos a los 8, esos son los jugadores que nos importan. Digamos que con el tema de Novis Bandero, a mí sí, y veía a muchos hinchas comentando preocupados, y yo creo que eso sí es una preocupación, y en un momento se la van a cuestionar toda a Gamero, toda. Lo de Jordana yo creo que ha sido un buen elemento, un buen refuerzo, igual que Edwin Alfonso, que es este último seleccionado, pero ha sido una mano derecha para el equipo. Pero lo de Anovis sí es un gran jugador, y es que el problema con Anovis es que los contratamos por la experiencia en torneo internacional, y se pierde el primer partido del torneo internacional, entonces ahí sí esa no se le ve por ningún lado, no es culpa de Gamero, pero
recayó, ¿no?
Los jugadores tienen antecedentes, exacto, entonces, pues si está, que jueguen.
Era un jugador mayor y que venía un desgaste tremendo en el 2023, llegó a la final de la primera liga con Nacional, que la pierde con Millos, cuadrangulares con Águilas, ese equipo invicto del todos contra todos. Creo que era algo que podía prever, y ante la otra opción que tenía antes de traer a Anovis, que era Nicolás Giraldo, un tipo de 30 años que venía en buen nivel, esa sí se la van a cuestionar toda a Gamero, pero esperemos a ver qué sucede capaz.
Pero también se reventó, Giraldo también se reventó.
Sí, exacto. No, y no garantiza que un jugador no se reviente o no se lesione su edad. Veamos a Bertel afuera, o Samuel Asprilla afuera todo el año, y son jugadores jóvenes.
Pero claro.
yo que se pueden prever más o menos por ahí.
Pero mira Maca, es otro ejemplo claro. Maca empezó a flaquear este, acuérdate, un partido creo que duró 2 minutos.
Alianza, contra Alianza que jugó 5 minutos y le tocó salir, pero precisamente, según se entendía en ese momento, era más que todo por cuidarse. Yo creo que por esa misma mentalidad de tener, hay Libertadores, si siento un toque, me salgo a perderme la fase de grupos, que al final es lo que les va a dar la exposición a nivel internacional. Cone, yo siento que a Jordana Gamero ya le tiene que ir dando su espacio, porque yo sinceramente no sé si lo va a poner de 9, de doble 9, de falso 9, de extremo izquierdo. Parece que a Jordana hay que darle un espacio, ¿no?
Pues la verdad, yo siento que si Gamero quiere ganar los punticos que necesita o que Millonarios necesita en este momento, sí tiene que darle la responsabilidad a Jordana. Pienso que es un jugador de peso, que es un jugador que se supone que trajeron para darle peso al equipo. Y yo siento que los puntos que se vienen son demasiado importantes. Así no clasifiquemos a los 8, estoy de acuerdo que eso le daría mucho, como mucha seguridad al equipo. O sea, cambiaría muchas cosas, el ambiente que se está viviendo en la tribuna, con los hinchas, con el cuerpo técnico, la misma presión de los jugadores y todo. Y Jordana se supone que es un jugador de experiencia, que viene de ser goleador, de donde viene y todo. Pues pienso que es la oportunidad de que lo haga, y de que le den la responsabilidad de sacar el equipo adelante. Porque lo que yo les decía anteriormente, yo siento que si Millonarios pasa a los 8, el cuadrangular va a ser para los canteranos, para los que vienen de la cantera, para los jóvenes. Y así como la Libertadores es la vitrina para los experimentados, los cuadrangulares pueden ser una gran vitrina para los juveniles.
Pero son los que están jugando ahorita. Sí, claro. ¿Cuántos lesionados tienen ellos de los titulares?
Pues es que yo pienso que también es porque no ha habido como ese engranaje que debería haber, ¿sí? Como decir, esto es responsabilidad de ustedes. En este momento, como que sí, se tiran la pelota.
Eso, y yo también estoy de acuerdo con eso, que le están soltando a los jóvenes como una responsabilidad enorme, pero Gamero es muy de eso también. Acuérdense de esos partidos claves contra Nacional, ponía Juanito Moreno, ¿se acuerdan? O pone al mismo Carvajal, le están dando ahorita la oportunidad. Eso también lo he visto en Gamero y eso está muy bien. Acuérdense ese equipo que fue casi que canteranos a jugar contra Nacional en Medellín y sacaron un empate, ¿se acuerdan? Un 0-0.
Sí. Entonces ellos tienen toda la posibilidad de pasar y digamos, si necesitamos estos puntos que vienen, ya sean para clasificar, porque yo soy de las que insisto que Millonarios debe clasificar entre los 8, así sea solo clasificar, va a ser muy importante tener un jugador de peso en la cancha, un jugador experimentado, más que cualquier otra cosa, y pienso que Jordana sería pues la ficha a mover ahí. Igual ellos están cuidando mucho, estoy de acuerdo que ellos están como entre una cajita para lo que viene de Copa Libertadores. Aparte de que si pasan a los octavos y todo eso, también tienen posibilidades de que si no llegan más lejos en Copa Libertadores, está la opción de seguir en Suramericana y todo. Entonces,
claro,
el camino es largo todavía. Entonces,
es que yo también pienso eso, Cone. Yo también estoy muy de acuerdo contigo y estoy seguro que en el panorama está la Sudamericana, como porque es que no nos podemos engañar que el nivel de Millos, comparado con los brasileros, los argentinos, con un River Plate o con un Fluminense, pues no estamos en ese nivel. Es que fíjense, los que reencaucha Brasil, los jugadores que se vuelven a Brasil a jugar en Brasil, pues son jugadores de una calidad impresionante. Colombia no tiene eso todavía, y Millos pues está muy, muy verde, muy biche en eso. Por eso creo que la mira también puede ser la reivindicación en la Sudamericana, que es mucho más real ese escenario que luchar la Libertadores como si fuéramos del mismo nivel de Fluminense.
De acuerdo con la Cone y lo que decía Pablo, yo siento que los tiempos no le han dado a Millonarios porque ha pasado que se recupera un jugador y se lesiona otro. Y no hemos llegado a tener en un partido todo el plantel completo para poder utilizarlo, para poder jugar con los 11 titulares que tiene Gamero en mente. Siempre se recupera uno, entra a departamento médico otro, recae alguno. Y eso no nos ha dejado, por así decirlo, tener la nómina completa. Vamos a saludar acá en los comentarios a Leo Rodríguez, que dice, ¿para qué vamos a la Libertadores si no vamos a ganarla? ¿Qué vamos a hacer? Hay que tener algo en cuenta, y es que entre los entre la fase de grupos y los octavos hay un periodo de transferencias. Y si Millonarios clasifica octavos, ahí debería haber una inversión para que Millonarios pueda competir en octavos y quizás llegar a cuartos, o por qué no pensar en llegar más lejos. Lo dice Pablo, no estamos al nivel de Fluminense, no estamos al nivel de Flamengo, de Palmeiras, pero en un mata-mata todo se puede emparejar y podemos aprovechar mucho lo que es la altura, que a los brasileños se le complica generalmente muchísimo. Canchas altas, y la Copa Sudamericana, en la Copa Sudamericana hay equipos bravos, está Boca, está Inter, está Cruzeiro, entonces esta Copa Sudamericana como tal tampoco es que esté como la del año pasado. Déjeme, Dani, termino de dar saludos y ya le doy paso también a Nelson Gil, que estaba diciendo clásico es clásico, completamente de acuerdo con él. Un saludo para Edwin Hernández, que nos saluda, y también para Felipe Moreno, que decía que los jugadores de Millonarios se acomodaron y se resignaron a jugar solo en la liga local. Bueno, yo la verdad no estoy de acuerdo con eso. Creo yo que el nivel de Millonarios pasa por otros factores, más allá de la resignación, ¿no?, de que los jugadores no quieran jugar. Y también a Pipe Gaitán, que dice, el hoy de Millonarios no da para hacer cuentas. Dice, bueno, las cuentas están, ya si las queremos hacer o no, creo que eso no lo dirán los mismos partidos si los ganamos, si podemos seguir haciendo cuentas o no. Hágale, Dani.
No, y respecto al primer comentario que dijiste, que para que vamos a la Libertadores si no la vamos a ganar, pues para ganarla hay que competir en la Libertadores, ganar experiencia, tener dinero, pasar de fases, porque es que eso, el factor económico es lo que nos va a permitir traer mañana, no sé, un Falcao, cualquier otro jugador de experiencia que nos nutra el equipo para en un futuro, ojalá no muy lejano, el equipo sea campeón de Libertadores. Sí, obviamente, es que la competencia con los brasileños y con los argentinos, más que todo con los brasileños, porque hasta los argentinos ya están diciendo que el fútbol brasileño está ganando mucho, la segunda liga que más gana en el mundo. La competencia está brava, pero en cancha van a seguir siendo 11 contra 11. Ah, que habrá otro jugador con más cualidades y con más experiencia. Es diferente, pero para tener esa experiencia tenemos que foguearnos año tras año jugando la Libertadores. Es que es muy difícil llegar y besar el santo una vez.
Y completamente, es que eso es así, Dani.
Para que y la suerte también acompaña a veces, o sea, muchas veces.
Miren, a Boca, Dani, la última Libertadores de Boca.
Tómate un tecito.
Vean lo que dice Dani del factor económico. O sea, la Liga Betplay le da al ganador, al campeón. O sea, Millonarios le dio $500,000 por quedar campeón.
No la da la Liga, la da la Conmebol.
No, pues sí, exacto, imagínate. Y aparte de eso, por solo llegar a grupos, a Millonarios le están dando $1,000,000. O sea, ahí está el tema. Ahora, por cada partido Millonarios puede ganarse hasta $330,000. O sea, casi lo que es ganar una Liga. Entonces, ahí está todo, ahí está el tema, lo que dice Dani, lo que dicen todos. La plata está ahí, necesitamos empezar a
ganar. Fíjate los ángulos que tiene el fútbol. Lo puedes ver desde lo deportivo, desde lo del negocio, desde lo del corazón. O sea, el fútbol se puede ver desde todos los ángulos y podríamos tener diferentes programas hablando del ángulo de la emoción, del ángulo del negocio, del ángulo, sí, de los títulos, de todo ese tema. Pero eso es lo bonito que tiene eso también, que es todo es una ruleta. O sea, vamos a ver a qué le vamos a apostar, ¿no?
Completamente de acuerdo, Pablo. Y ya que hablan de la parte económica, les traigo un dato. Los dos equipos más caros de la Copa Libertadores según Transfer Market son Palmeiras y Flamengo. Entre ambos planteles hacen 382.3 millones de euros. Lo que valen los 20 planteles de la Liga Betplay sumado es 248.05 millones de euros. Les sobran más de 100 millones de euros a los dos más caros de Brasil frente a los 20 equipos de la Liga Betplay. Para que tengamos esa brecha que hay entre Brasil y entre el resto del continente, porque exacto, ni siquiera Colombia.
Exacto, y súmale quién es el técnico de Flamengo. ¿Saben quién es? Es Tite, el que fue el técnico de la selección de Brasil. Ese es el técnico de Flamengo. Imagínense cuánto recibe ese señor por estar ahí y la nómina que tiene, porque también oí a un periodista de Río hablando de la nómina que tiene Flamengo, y ellos creo que tienen en simultánea, así como nosotros tenemos los inconvenientes acá, ellos también lo tienen allá, pero miren esa banca que tiene el Flamengo para venir a jugar a Colombia.
Hay un dato más loco de los que dicen Naren, es que un jugador de Flamengo vale casi lo que vale la nómina completa de Millonarios, que es Pedro, 22 millones de euros. La nómina de Millonarios vale 27. Ahí está el tema.
Pues que miren los nombres nada más, ¿verdad? Gabriel Barbosa, Matías Viña, Nicolás de la Cruz, Pedro, David Luis, Jordan de Rascaeta, Everton, Pulgar, Bruno.
Son jugadores que marcan la diferencia. No sé si en Brasil harán la misma comparación, se encontrarán, bueno,
por eso el éxito del cuadrangular va a ser de la fase de grupos, va a ser los puntos contra Palestina y contra Bolívar.
Claro, esa es la diferencia, Cone. Ahí va a estar la diferencia, claramente.
Ahí está la diferencia.
Ahí es donde va a estar. En esos partidos es donde va a estar la clasificación. Por eso digo, lo que le podamos arañar a Flamengo, pero definitivamente los partidos clave son los otros dos.
Y el calendario me encanta por ese mismo sentido, porque empezamos contra el más duro en Bogotá y después vamos contra los dos rivales directos a jugar allá, que eso me parece que es regio.
El calendario
con buen clima,
El calendario es bueno para Millonarios, Pablo, y con eso vamos pie a la siguiente pregunta, al siguiente tema, y es cuántos puntos tiene que hacer Millos para meterse a octavos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la Cone, la pelea no es con Flamengo, la pelea para mí es sacarle los 6 puntos a Palestino. Millonarios en 2018 se queda fuera por no hacerle los 6 puntos a Deportivo Lara, no por no competir contra Independiente y Corinthians. Si Millonarios le hacía los 6 puntos a Lara, o inclusive 4, habría clasificado a la fase de octavos de final de la Copa Libertadores 2018.
¿Y cuál era el contexto en esa época de Millos? ¿En qué estábamos? ¿Cuál era la situación?
No, en 2018 Millos
se entrecortaron, chicos, se pisaron la manguera.
Dale.
En 2018 Millonarios creo que es un equipo muy diferente al de ahora. Ese del 2018 no clasificó a ninguno, playoff, no estuvo dentro de los 8. Y eso que era una liga con 19 equipos, creo que estaban esa... Ah, no, eran 19 partidos también por Mundial, pero 20 equipos. Y ese Millonarios que le tocó un grupo más difícil, porque Independiente y Corinthians era un grupo complicadísimo de pasar, pero igualmente lo luchó, lo compitió, y si le hubiera sacado los 6 puntos a Deportivo Lara, habría clasificado, Pablo. Ese Millonarios podría haber clasificado, y hay que también apuntar que esa Copa Libertadores la jugamos sin Russo, ¿no? Porque Russo estuvo en 2-3 partidos, pero de resto no estuvo ahí en el banco. El que nos dirigió fue Gotardi, y eso evidentemente pesa. Es como si ahorita a Gamero le pasa algo y no puede dirigir.
Sí, había un problema anímico serio en el plantel, eso sí era claro.
Claro, sí. Pero, ¿sabes, Darek? Que yo también entiendo que esa clasificación se perdió acá en Bogotá con Independiente.
No estoy de acuerdo.
Teníamos el partido ahí.
Pero usted con Independiente puede empatar, es algo que puede estar en las cuentas.
No.
Pero hay que sacarle los 6.
No, porque es que ya tenías el partido ganado.
Ese partido no es el que se convierte en un gol bajo
el... Sí, o sea, que hace gol cada vez y después Millonarios tiene otra mano a mano y se lo come. No, ese partido
se perdió. Oiga, yo creo que el jugador que tiene más mano a mano y más chances de gol es Maca. Y hace 1 de 5. Eso le pasó ahorita en este partido en Envigado. Creo que tuvo 3 clarísimas, metió una.
¿Cuántos puntos tenemos que hacer? Para mí 11. Para mí 11 o 10. Con 11 o 10 puntos estamos adentro.
¿Pero en qué torneo estás hablando, Naren?
De la Libertadores. Ahorita estamos...
Ya, perdón.
Yo también digo que 11, 12 puntos.
Miren, 12. Acuérdense lo que nos pasó en la Sudamericana, que es el torneo internacional más cercano que tenemos como de referencia. Ganamos los 3 partidos de local. Ganamos 2, empatamos con los brasileños. Y ese empate nos mató. Ese empate fue el que nos terminó matando y sentenciando. La segunda fase, como en la segunda fase del cuadrangular final del año pasado, perdimos todo, ¿se acuerdan?
No, pues yo no sé. Para mí Millonarios lo mata a jugar la final con Nacional 4 días antes de ir a Argentina.
Sí.
Pero ahí necesitamos un punto, ¡un punto!
No, ni siquiera eso. Ahí lo necesitábamos era hacer un gol.
El partido contra Peñarol que iba a pasar de largo y cae ese aguacero y ya, y terminaron fue descontando ellos.
Es que no, yo también creo que en ese partido en Argentina fuimos conformistas, porque Millonarios estaba pasando, porque le estaban diciendo que Peñarol iba empatando con Mineiro, y como que bajaron la guardia y se conformaron con el 3-1 y todos de aquí para allá, y gol de Mineiro, si no estoy mal, y chao. Entonces también fue por conformistas.
Más porque el gol de Mineiro llegó como al minuto 85 y ahí fue que los jugadores empezaron otra vez a ir por el empate.
Pero lo que dejó abierto yo es que esas segundas partes con el... Perdóname que me anticipé. Esas segundas partes es donde creo que nos está faltando papa y yuca.
Pues pasó en el cuadrangular. Pasó en el último cuadrangular.
Por eso lo comparé. Con eso y con la segunda parte de la Sudamericana, que nos fue pésimo. La segunda parte del cuadrangular. Cone.
Ahí es donde yo vuelvo a lo que dije al inicio del programa. Cuando preguntaban qué tal es el que, cómo está el grupo de Millonarios. Yo siento que si bien es un grupo muy accesible, que es un grupo más fácil de lo que nos ha tocado en algunas otras ocasiones, todo eso depende con la seriedad que Millonarios vaya y lo juegue. Porque no sé por qué, pero Millonarios tiende a que con equipos que no son tan grandes se complica muchísimo. Entonces, yo sí pienso que no es de equipo grande o equipo pequeño o equipo que esté mejor, o equipo, sino con la seriedad que ellos vayan a jugar. Yo siento que en la Suramericana anterior, a ese partido después de que fuimos campeones, Millonarios fue como de paseo.
A mamar gallo, fueron de luna de miel.
Si ellos hubieran jugado con la seriedad que el partido lo merecía, sin estar pensando en que en el otro lado nos estaba favoreciendo el marcador... Acabé de ser campeón y todo eso, si no se concentra y va a su juego, muy seguramente hubiese sido otra la historia. Entonces, a eso me refiero cuando yo digo, sí, es un grupo más accesible que otros, pero se tiene que jugar con la misma seriedad como si nos hubiera tocado con todos fueran un Flamengo.
Aún más serio tiene que ser cuando es tan accesible, tiene que ser todavía más serio.
Y ellos no van con esa mentalidad de que ellos... deben ganar esos partidos y todo eso. O sea, apague y vámonos porque ya no va a haber nada ahí.
Y yo les doy un dato de lo que pasó precisamente en el cuadrangular pasado, que nos fue muy mal en esa segunda ronda y también en la pasada de Sudamericana. Es el tema del calendario. Nosotros en el calendario del cuadrangular anterior y en la fase de grupos de Sudamericana, de los últimos 3 partidos jugamos 2 de visitante, 1 solo de local. En esta fase de grupos de Libertadores es al contrario. Vamos a jugar en la última vuelta 2 partidos de local seguidos contra Bolívar y luego contra Palestino. Y luego vamos a cerrar contra Flamengo. Aquí yo tengo un concepto, lo decía al inicio del programa, pero lo pongo en la mesa también para el debate. Para mí Millonarios es el equipo que más ventaja tiene para enfrentar a Flamengo por una situación, y es que ahorita para la primera fecha ellos van a tener una final ahí en el medio, si no estoy mal, y para la última fecha lo normal es que Flamengo ya llegue clasificado y con el primer puesto asegurado. Y
Millos también. Deberíamos llegar a ese último partido con Flamengo ya clasificados también.
Si Millonarios llega necesitando un resultado a Brasil, es complejo.
Bailas. Ya nos pasó en el 2018, Naren, Corinthians. Llegamos con un Corinthians ya totalmente muerto de la risa y por eso Millonarios también le puede ganar ese partido. Y me voy un poquito a lo que sea la Cone. Millonarios a veces los partidos difíciles son los que va y juega de la mejor manera y los gana. Y mira que muchos decimos realmente... Colombia. Sí, y muchos decimos como, ese partido con Flamengo es difícil, pero mira que ese partido con Flamengo puede ser el que de pronto nos puede ir mejor porque Millonarios le pasa eso. Vean, en el 2007 le ganamos a un Sao Paulo que ni por las curvas pensábamos ganar, le ganamos a Corinthians en 2018. Entonces, a veces me preocupa más lo que vamos a jugar del local, porque es que yo creo que en estas copas, si hay partidos importantes, son los del local, donde se tiene que sumar. Me preocupa bastante el partido con Bolívar y con Palestino del local, porque es donde Millonarios no se puede confiar y tiene que hacer los 6 de 6. Tratar de sumar allá, y con Flamengo, pues lo que decimos, cualquier punto es bueno. Y sé que Millonarios en esos partidos, y como le decía Naren, con un Flamengo que va a llegar muerto de la risa en la última fecha, puede sacarle puntos. Entonces, ahí es que primero asegurar esos 4 partidos que vamos a tener en la mitad, que son los Palestino y Bolívar y Palestino, pero a la vuelta. Entonces, y más que cerramos esos desde el local, o sea, hay que aprovechar eso.
Yo en
la... ¿Pero sabes algo?
Porque para mí lo que usted dice es muy cierto, Millonarios. Veamos la Sudamericana del 2012. Millonarios eliminó a Palmeiras y a Gremio y se quedó afuera con Tigre.
Por eso, pero es lo que está diciendo.
Digo que la clave está
con la Cone.
Los 6.
Nos asustamos con el cuero.
Matamos el tigre.
En ese caso no lo matamos, pero bueno.
En ese caso nos faltó matar al tigre. Le metimos la cabeza de león, pero después nos asustamos con el tigre.
Muchachos, pero es que Naren hablaba algo de la final del Flamengo, pero es que tú te pones a revisar y la final del Flamengo es contra Nova Iguaçu, un equipo de cuarta división de Brasil.
Pero es final.
Pero sobrado la van a pasar con los suplentes, hasta con el equipo alterno. Ellos van a venir acá a Bogotá con la nómina que es.
Ahora, fíjense, ahí también, Naren, a ti que te gustan las estadísticas, todas esas vainas, fíjense cómo se arman de todas maneras los equipos brasileños y argentinos para esta Copa Libertadores. Es un negociazo ganarse la Libertadores, es un negociazo pasar de ganar partidos, claro, y pasar de fase. Es un negociazo. Y lo dijo el presidente de la Conmebol, lo dijo ahí, ¿no? Es el torneo mejor pagado del mundo.
Ya, Pablo, ya hablemos de lo que tocaba antes, hablemos de los abonos de Libertadores que en mi concepto están elevadísimos de precio, están muy elevados, y también del primer partido contra Flamengo que va a ser, según Millonarios, con un aforo de 24.000 personas, quitando lateral sur, una parte de oriental sur y otra parte de occidental sur. Bastante la parte del estadio que se va a ver afectada, y a las 5 de la tarde, aunque bueno, de las mejores opciones creo que era la mejor porque dentro de todo estamos jugando en el Campín y se va a mantener.
Es que estuvimos a punto de no jugar en el Campín, entonces eso ya es para celebrar. La hora no me preocupa tanto porque el hincha de Millonarios ya de tener programado y canceladas todas las citas de la gente empleada y todo, por la tarde no es oficina, es temprano, o sea, almorzar.
Ya se enfermó. Ese día ya se enfermaron.
Sí. Ya empezaron con una pequeña tos en este momento.
Oye, ya sacaron.
¿Te acuerdas la tos que tuve antes de Semana Santa? Se me empeoró. Y como vamos a gritar tantos goles ese partido, van a llegar afónicos al otro día al trabajo.
Dani nos enviaba los datos de los abonos, y esto es algo claro, ¿no? Los que se pueden abonar son los que se abonaron este semestre. Según entiendo...
Claro, y ya nos habilitaron esa posibilidad, ya nos la habilitaron a los abonados. Este partido en occidental arriba, alta, occidental alta, sur, en la boleta de mi abono, 500.000 pesos.
Bueno. Lo chistoso, Naren, es que pone la boleta contra Flamengo el sur.
Sí.
O sea, ponen un precio.
Porque el abono para los que compren lateral sur seguramente los acomoden en oriental, muy seguramente al lado de los comandos seguramente los van a terminar.
Lo que siempre hacen en la tribuna de los visitantes.
Exacto, al igual que en el clásico, porque en el clásico la sur va a ser para Santa Fe, entonces seguramente a los abonados de sur los pongan.
Y tiene que haber un espacio habilitado para visitantes.
Ese es exacto.
En la Libertadores... Lo van a mandar a occidental.
Es obligatorio. Sí,
lo mandan a occidental norte. Lo van a mandar a occidental norte.
Sí, porque lo que dice Wilson es cierto. Es una de las normas de Conmebol para.
Necesitas de Conmebol.
Y este es el equipo que más visitantes. Y ese es el equipo que yo creo que más visitantes va a traer, Flamengo.
Sí, yo no creo que la gente de Palestino vaya a venir.
Pero no, para que vean un contraste, el abono más barato para estos tres partidos de Copa Libertadores es lateral sur o lateral norte, que vale 175.500, un abono en norte por tres partidos, o en sur. Y el abono más caro, que es el que Pablo estaba... No, el abono más caro es oriental, central alta, que vale 421.200 pesos.
Dijiste oriental.
Oriental, exacto.
Occidental.
Es occidental, las más caras están en occidental.
Pero aquí aquí en occidental, la imagen parece oriental, central alta, 421.200.
Esa debe ser occidental.
Debe ser occidental.
Sí, sí, no, Naren está, ahí dice occidental preferencial, sur alta, 534.
Ah, sí, uy, sí, tiene razón. Ah, no, yo estaba leyendo la máscara de oriental, que es 421.000.
Ah, ok.
Cuando un abono del todos contra todos en oriental, que contiene 11 vale partidos, nos cuesta eso. Y esto lo tienen para tres partidos nada más. Y una boleta, solo por hablar de la boleta más cara para el partido contra Flamengo es 262.500 pesos.
Pero fíjense, hasta en eso fue benévolo el torneo con Millonarios, porque el primer partido, el donde todos estamos con cero puntos, todos en las mismas condiciones contra Flamengo, el favorito, el de las estrellas, y el Millonarios, que obviamente tiene que salir a por todo, ¿no? Entonces, hasta en eso fue benévolo el torneo con Millonarios. O sea, yo pienso que sería fantástico empezar con un triunfo contra los brasileños, sería increíble.
Y falta ver si ese partido de suelta cambia para los partidos con Palestino o Bolívar, porque podría pasar dependiendo cómo
llegue. Seguro que sí. Y además va a estar súper avanzado ya los resultados y todo para ese momento, porque ya se habrá jugado 3 partidos.
Pues probablemente, si un partido de... Si Millonarios gana, en el hipotético caso de que ganando clasifique la boletería, inclusive puede que Hacienda más.
Pero volviendo al fútbol, chicos, ¿cuál de los dos es más difícil? ¿Bolívar por la altura o Palestino?
Bolívar. Bolívar es un equipo histórico.
Bolívar, Bolívar.
Listo. ¿Avanzamos?
¿De fase?
Pasemos de fase, Cone.
Pasemos de fase también en el programa de Mundo Millos. Ahí ya leímos bastante al tema de la Libertadores. Y ahora vamos al tema que la Cone maneja. Las inferiores. Cone, ¿cómo nos fue el fin de semana pasado con las inferiores? ¿Cómo viene el fin de semana, este sábado, este domingo, para ver, para las personas también invitarlas a que vayan, a que apoyen a los equipos? Si hubo gente apoyando. Cone, como siempre, esta sección, toda suya.
Bueno. ¿Y te puedo sumar otra pregunta, Cone? ¿A qué prospectos ves llegando a la primera? ¿Si estás viendo jugadores?
Pues bueno, lo que pasa es que todavía no ha empezado todo el torneo, ¿no? Solamente tenemos una categoría en competencia. La sub-20 estaba descansando la fecha anterior, solamente ha jugado 2 fechas, y la anterior y la que sigue está descansando. Entonces todavía hasta en abril empiezan todas las categorías. En este momento solamente tenemos la sub-15A, y las 2 categorías de la Academia Dorada, que es de Millonarios B y Millonarios C de la sub-15. Entonces, pues digamos que por el momento todavía falta mucho por observar. Sin embargo, les quiero contar que Millonarios ganó 2-0 el domingo frente a Maracaneiros, un partido duro, duro, duro. Fue un rival a la altura, pues mejor dicho. Dentro de esos prospectos, por ejemplo, nuestro goleador, que es Daniel Viveros, extremo por derecha, lleva 4 goles. Muy bueno, los 2 goles fueron de él.
Entonces, fíjate, digamos que por extrema derecha siempre tenemos buena cantera, ¿no?
Sí.
O sea, Millos saca la cantera de buenos extremos derechos.
Es un chico muy talentoso. Él no jugó en el primer partido, pero en los 2 siguientes ha hecho gol. Entonces, él me parece que es un buen prospecto en lo poco que hemos visto, porque como les digo, todavía no hemos arrancado pues como se debe. Ese partido lo ganamos 2-0. Las academias le ganó Millonarios B, Millonarios B perdió contra Fortaleza Capitalina 2-1, y Millonarios C le ganó a River 5-0. Si ves, Dani, no fuiste. Esa fue la cosa. ellos ganaron por fin. Y pues, ¿qué les cuento? Este fin de semana descansa nuevamente la sub-20 y juega en Millonarios sub-15A, o sea, la cantera, en Excoli el sábado a las 10 de la mañana versus Equidad. Entonces, como les he dicho siempre, no fueron a apoyar a Millonarios, van los niños, los papás de los niños, pero siempre nos hace falta la barra de la gente de Millonarios.
Oye, Cone, te tengo una preguntita. Es así como cuando nos llama la Selección Colombia a Montero, a veces a Ginás o a Leo Castro o a otros, ¿qué pasa con esos sub-20, por ejemplo, cuando Gamero llama a algunos de esos jugadores? ¿Hay buenos relevos? ¿El equipo está con buenas bases también como para esos espacios que a veces al subir al primer equipo? Ahora que ha habido tantos lesionados en los titulares de Millos.
Sí, ellos de todas maneras, casi siempre los chicos de la sub-17, casi siempre, o sub-19, este año tenemos sub-20B, que es como la sub-19, que ellos también van a participar en el torneo nacional, que es la primera vez que va a pasar. Cuando Gamero llama a esos jugadores de la sub-20A, suben alguno de los niños o de la sub-17 o de la sub-19.
Porque
por
ejemplo, Carvajal tiene 19.
Sí. Los niños de la sub-17 los habilitan para jugar en la sub-20. De hecho, por ejemplo, Joan Hernández, que ya es profesional, él hasta el año pasado jugó en la sub-17, en la sub-20 y en la profesional.
¡Guau! Wow. También tiene sus minutos.
Digamos que dependiendo...
¿Qué pasa, con, pues, el... ¿Qué pasa con los otros jóvenes que también ha llamado Gamero, como Arévalo, como el otro Victoria? ¿Qué pasa con los jugadores? ¿Qué edades tienen ellos? ¿Están más o menos?
Ellos todavía son sub-20, pero, y ellos algunas veces juegan con la sub-20 cuando se requiere, ¿no? Por ejemplo, en fase de semifinales del año pasado, ellos jugaron con la sub-20.
¿Y en qué nivel los viste?
Tratar de llegar, porque ellos llegaron a semifinales, ¿no? La sub-20 claro. Del año pasado. Y este año, pues, es que solamente hemos jugado 2 partidos. Entonces, pues, no, digamos que en este año todavía no hemos podido ver exactamente
saber, claro.
que quiénes van a jugar, quiénes no han jugado. Pues llevamos 2 partidos y llevamos 2 de descanso. O sea, Millonarios sub-20 vuelve a jugar hasta el fin de semana del 6 de abril.
¿Cómo son esas rutinas de juegos? ¿Cada cuánto juegan?
Cada 8 días. Cada 8 días, uno de visitante, uno de local, uno de visitante, uno de local. Y así son en todas las categorías.
Gracias, su señoría. Este no tengo año, más preguntas.
Este año, por ejemplo, tenemos, como yo les conté desde en el primer programa, tenemos en todas las categorías. Este año va a haber hasta sub-13.
Entonces, oye,
la cantidad de información que va a haber va a ser mucha.
¿A veces Gamero va a esos partidos? ¿A Gamero le gusta ir a ver esos partidos?
Sí, sobre todo cuando pasamos ya la fase de grupos, ¿no? Cuando juega la sub-20 casi siempre está.
Y la otra pregunta es Giraldo, el trabajo de Giraldo, ¿cómo lo es con ese trabajo de menores? ¿Giraldo este se llama? ¿El de que trabaja con las inferiores, con como el scouting?
Sí.
Carlos Giraldo.
Sí, bien, pues él siempre está ahí pendiente de todo, ¿no? Pues no, sí. No tengo mucho conocimiento del trabajo que hace exactamente él, pero sí.
¿Algo debe estar haciendo? El último campeón de la Copa Libertadores es el 20, el de este año fue Flamengo.
Sí.
O sea, sí, aparte de que traen jugadores viejos, veteranos que refuerzan el equipo impresionantemente, tienen una cantera brutal.
Sí.
Es que son fábricas de jugadores.
Sí, eso es. Hay que el talento desde pequeñitos, ¿no? Aunque Millonarios ha mejorado muchísimo en eso, muchísimo.
Sí, demasiado.
Además de que Millonarios es referente para muchos equipos en Colombia, Millonarios se volvió un referente en ese sentido en el trabajo de las inferiores. Por eso es que me parece que los procesos y este proceso de Gamero ha sido tan beneficioso para el equipo. Porque además, fíjate que lo estás diciendo, Gamero va a eso, se muestra interesado en ver a esos muchachos empezando y todo. Porque él sabe que ahí tiene unas muy buenas fichas para subir. Y ya lo
sí, y a ellos lo que yo les contaba la vez pasada, antes Millonarios no pasaba a la fase de grupos, o si pasaba a la siguiente fase, los eliminaban, porque digamos, a ellos los dividen por grupos zonales, y a Millonarios siempre le toca pues con los equipos de aquí Bogotá o lejos Boyacá. Cuando pasamos a la siguiente ronda, generalmente nos toca con caleños, con barranquilleros y todo eso, y siempre nos eliminaban. Llegábamos ahí y pácates. Entonces, toda la fase de grupos goleábamos y todo eso, y pasábamos a la siguiente fase y devuélvase para su casa. El año pasado, casi todas las categorías pasaron a semifinales.
Ah, muy bien. Te diría que... Entonces, pues hay muchas cosas que se están haciendo bien desde abajo.
Sí, se ha hecho un buen... Y todos juegan a lo mismo, tienen el mismo esquema, tratan de educarlos de la manera en que debe ser correcto, y desde pequeñitos enseñándoles, pues digamos, el sentido de pertenencia a la camiseta. Obviamente los buenos resultados del equipo mayor hace que los chicos se sientan más motivados, ¿no? Que no es lo mismo ser de la cantera de un equipo que nunca es campeón a la última etapa de Millonarios, que ha sido pues de muchas alegrías y de muchos hinchas y de mucha pasión y de mucha cosa.
Entonces, se contagian, ¿no? Se contagian
los chicos todos. Se contagian, exactamente. Entonces, digamos que estamos esperando con muchas ansias que llegue abril, porque en abril ya llegan todas las categorías, llega sub-17, sub-16, tengo entendido que también va a salir sub-13, llega la sub-19 o sub-20, como lo quieran llamar, que también va a competir en el torneo, que es la primera vez que lo hace.
Sí.
Llega también la Metropolitana, que es un campeonato que también se juega no los fines de semana, sino entre semana, y ahí también participamos, también siempre ha ido muy bien. Entonces, pues,
si la gente quiere ir a ver a esos Millonarios, ¿a dónde van? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo
yo los he invitado desde el inicio? desde el inicio. Vayan, vayan, miren, es gratis, no necesitan nada, no necesitan permiso, no necesitan nada. Cuando los partidos son en Excoli, les voy a contar dónde queda Excoli. Para los que no saben, Excoli queda muy cerca al Club Los Arrayanes, que queda cerca a los cementerios del norte, cerca al Apogeo, cerca de esto. Los que no tienen carro pueden llegar en Transmilenio, cogen el alimentador que dice Jardines y se bajan ahí en el Apogeo. Ahí pasan unos buseticas que van para Excoli.
Jardines del Recuerdo.
Ay, bueno, Jardines del Recuerdo. Apogeo queda al otro lado. Sí, tienes toda la razón.
Y el número es 22. El número era alimentable, entonces.
Pero sí es muy recomendable que se averigüen cuándo juega Millonarios allá, ¿no? Para que no pierdan la idea. Ya que
en la página de Mundo Millos está toda la información, sí. Siempre, sí. Absolutamente siempre. Y aquí en el programa siempre damos, por ejemplo, el sábado a las 10 de la mañana en Excoli juega Sub-15A versus Equidad. El equipo de Equidad B, creo que es. Entonces, a las 10 de la mañana los espero. La invitación que siempre les he hecho, porque los niños de los otros equipos bogotanos, casi todos son bogotanos, y casi siempre llegan con la patota, siempre llegan con, así vengan de visitante a Excoli, y pues cuando están de local, pues mucho más. Entonces,
los partidos
contra Fortaleza, contra Tigres, contra todos los equipos que son de aquí de Bogotá, van siempre con tremenda hinchada. Entonces, yo les he dicho siempre, los invito a que nos acompañen. Es gratis.
Es el futuro. No hay que pedir permiso,
no hay nada. Es completamente gratuito y eso le ayuda muchísimo a los muchachos. Y aparte de todo, aprenden a conocerlos, a saber quién va llegando, quién no, quién tiene talento, quién no. O sea, es maravilloso. Son chicos que son muy agradecidos y que siempre entregan lo mejor para que Millonarios quede en alto, lo que yo les decía. Que al plantel mayores le vaya bien, para ellos es como su orgullo, como todos le quieren ganar a Millonarios desde las inferiores. Entonces,
ir a esos partidos es como subirse en la máquina del tiempo, es ir a ver el futuro de Millonarios.
Exactamente. Exactamente. Quería contarles que Millonarios va segundo. Va segundo en la tabla de posiciones con un partido menos que Verona Fútbol Club. Ellos llevan un partido más, tienen 12 puntos, Millonarios tiene 9. Y de las academias, Dorado, bueno, en ese sí no Millonarios está de tercero en la B. Y Millonarios
está
de octavo. Sí, de ellos pasan dos, los primeros hacen un repechaje de mejores terceros. Recuerden lo que nos pasó en la vez pasada, que Millonarios le ganó a Nacional, lo eliminó, quedó eliminado y resulta que a la final terminó pasando Nacional como mejor tercero y el que quedó campeón fue Nacional. O sea, eso fue algo chistosísimo que a mí por lo menos personalmente me dio mucha rabia, porque cuando alguien, o sea, si eliminan un equipo, es un equipo eliminado, ya salió eliminado.
Sí.
No, después
la cuando hicieron la estructura del campeonato,
el mejor tercero fue Nacional y resulta que llegó sí. Y le ganó a los que seguían ahí y ya quedó campeón.
La estructura del campeonato viene mal desde los inferiores.
Sí, algo así. Pero entonces, bueno, la invitación es, los espero en Excoli. Los partidos de las academias, si nos quieren acompañar, espérenme que por acá tengo el calendario de las inferiores de la sub-20. De la sub-20, la sub-20 descansa. La sub-20 descansa este fin de semana. El domingo en Excoli juega Millonarios B, o sea, Academia contra Santa Fe A. Ese es un partidazo.
Clásico.
Es clásico. Clásico domingo a las 8 de la mañana en Excoli. Y el Maracaná.
¿Eso juega? ¿Es recomendable ir antes de desayunar o verlo después del desayuno?
Pues a la hora que desayunes, Pablito, los
domingos. ¿Cuál Maracaná?
A las 11 de la mañana, Maracaná, Onceno Capitalino versus Millonarios, a las 11 de la mañana.
¿Cuál Maracaná? ¿Con el de Tenjo o el de la Vía Cota?
Yo creo que es el de la Vía Cota. Entonces aquí en el calendario no dice Maracaná 3, pero creo que es en Onceno juega en...
en Maracaná de Tuba.
Sí. Y bueno, pues la sub-20 descansa y como les conté, las otras categorías no han empezado, entonces los invito a todos a que nos sigan en las transmisiones, a que todos los que nos están escuchando inviten a sus familias, a sus amigos, a todo mundo, a que vean a los chicos, ya sea personalmente o a través de las transmisiones de Mundo Millos. Vayan a ver a este chico Daniel Viveros, que es nuestro goleador, lleva 4 goles, y que muy seguramente, si sigue así, va a llegar muy lejos.
¿Tendrá él algún grave consanguinidad con el Viveros de Kiad? ¿Cómo es que Johnny? Porque hay hartos... Buena pregunta.
Pues Dani, deberías ir y preguntárselo tú directamente.
Voy a preguntarle, a ver cómo lo va. Listo, chicos, eso es todo con respecto a la cantera, entonces ya, la invitación está hecha, ya los espero.
Esperemos que en 8
días
buenas noticias y victorias de ellos, y ya en 8 días que se viene a abrir, entonces cada vez nos acercamos más a tener una información más de la sub 13, sub 15, sub 17, sub 20.
Se acabó el año.
Lo que a todos acá nos interesa, y a todas las personas también, a los 46 conectados, un saludo a todos desde Twitch, desde YouTube, desde Facebook, a los que han comentado, un gran saludo para todos. Y vamos con el siguiente tema son las embajadoras, que ya consiguieron su primera victoria, le ganaron a Pereira en Techo 1-0 con gol de Daniela Castellanos. 1-0 también lastimosamente salió expulsada María José Torres al minuto 75, pero Millonarios sumó sus primeros 3 puntos, no ha perdido, 2 empates, 1 victoria, ya está octavo en este momento, está clasificando con un partido menos de la mayoría del campeonato porque Millonarios ya tuvo su fecha de descanso. Entonces, si bien está de tercero el equipo, debería ir un poco más adelante, teniendo en cuenta que de los 8, los únicos que tienen un partido menos son Nacional y es Millonarios. Millonarios que, como les decía, 2 empates, 1 victoria, y nos vamos a enfrentar el sábado después del partido masculino a las 4 en Barranquilla contra Junior, que es el último. Bravo, de la tabla. Junior va de último, ha perdido todos los partidos, ha hecho solo un gol, ha recibido 9, una campaña mala, viene de perder con Medellín, el que Millonarios empató en Bogotá 0-0, Medellín que decíamos un empate que no a muchos les gustó, pero ustedes ven acá y es el líder. Medellín va de líder de la tabla del fútbol femenino con 10 puntos y el único equipo que le sacó puntos precisamente fue Millonarios. De resto a todos los equipos le ha ganado. Millonarios que es octavo. La pregunta que yo le traigo, Dani, ¿despegó el equipo? Porque en anteriores partidos se veía un equipo que no llegaba mucho, pero contra Pereira fue lo contrario, un equipo que inclusive el 1-0 se le quedó corto.
Sí, el equipo sí mejoró desde el aspecto táctico técnico, mejoró. La directora Angie Vega hizo cambios que en el papel uno diría, pues digamos, tienes a una jugadora de selección Colombia, subcampeona del mundo como lo es Daniela Garavito, estuvo en el banco suplentes y tuvo un buen planteamiento. Digamos que ese Millonarios contra Pereira jugó muy bien, encontró el gol rápido porque la verdad lo encontró antes del minuto 20, y de ahí en más Millonarios tuvo un montón de oportunidades, sino que la arquera del Pereira, hay que resaltarlo, sacó demasiados balones de gol, gran portera. De no ser por ella, yo creo que ese partido hubiera terminado 3-0, ya después de la expulsión de María José, que les voy a resaltar que ella salió muy brava, salió tan brava, y yo creo que eso demuestra el ímpetu de este equipo y de las ganas de querer ganar, que salió y le metió un puño a la pared, ya después se molestó los 3 dedos, pero no fue nada de gravedad, pero yo creo que eso fue del mismo ímpetu de no querer salir del campo, y eso es lo que muestra que ese equipo está unido. Las jugadoras terminaron el partido, salieron de una vez a los camerinos felices, muy serenas, algunas se quedaron dando algunas fotos y algunos autógrafos, como lo fue Tatiana Ariza y Tiana Celis, con los poquitos hinchas que dejaban entrar, que a la final eran padres, porque lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? No estamos patrocinando tampoco al fútbol femenino, digamos que el partido de Techo era fácilmente para poder haber habilitado una tribuna, y créanme que la hubiera asistido gran cantidad de gente, pero yo creo que sí, este equipo ya empieza a despegar. Lo decíamos la vez pasada, ya era el partido con Pereira, era el partido en el que ya teníamos a Diana Salazar, a Anamile González, a Diana Celis, que son jugadoras de Selección Colombia. En ese momento la única jugadora que está por fuera es María José, Reina, que está en el sub-17 y ayer hizo gol, en la Selección Colombia sub-17, ayer hizo gol, Entonces, de resto, es nómina completa la que tiene este Millonarios. Muy compacto, muy serias todas. Han recibido solo un gol, entonces el tema defensivo ha sido muy bueno. Queda faltando un poco más lo que le falta a los hombres, definición. Porque llevan dos goles, pero el resto muy buenas, muy buen partido que se jugaron las chicas contra el Pereira. Y yo creo que una victoria contra el Junior el sábado va a levantar ese equipo.
¿Cuál es el rival a vencer?
Nacional y Medellín. Nacional y Medellín.
Pero a mí me parece que es América, el Medellín que vimos. Yo vi ese partido.
Nacional, Medellín, América.
Pues el rival a vencer son todas, ¿no? Pero digamos que es que América no le ha tocado partidos tan difíciles.
El favorito, ¿cuál es digamos, el favorito?
Yo creo que el favorito, como va, es Nacional. Lleva 3 de 3, tiene a Llorelli, tiene a Diana, a Daniela Castellanos, a Ángela Barón. Tiene, o sea, esta liga femenina, los cuatro grandes, bueno, los tres grandes, América, Nacional y Millonarios, están muy, muy bien reforzados. Y tienen el plus del Medellín. Recordemos que esta liga va con cuadrangulares, ¿no? Entonces, va a tener más partidos y eso es bueno. Vamos a tener más partidos. Pero el rival a vencer, en mi opinión, porque también las pude ver el sábado, estaban también en techo, Equidad Nacional. Entonces el rival es Nacional, juegan mucho, tienen una idea muy, muy compacta y Llorelli Rincón es ese equipo. Salió expulsada, pues no va a estar en el próximo partido Nacional, igual que Ana María José Torres, perdón. Entonces de resto, muy buena, esa liga femenina está muy buena por eso. Hay muchos equipos bien.
Yo les
bien
puedo contar a ustedes un chisme.
Dale.
¿Ustedes se acuerdan de Lacy Santos?
Sí, la que jugó en Santa Fe.
Pues yo tuve el privilegio de retratar a Lacy Santos un día y llegó allá con la camiseta del Santa Fe, la camiseta de Selección Colombia. Estaba sonando, ya empezando a sonar para irse. Y le dije, Lacy, yo siempre le hago esta pregunta a los jugadores que retrato. ¿De qué equipo eres hincha? ¿Y saben qué me dijo? Soy de Millos, pero no le digan a nadie. Entonces yo aquí se lo puedo decir a ustedes, a los que se quedaron hasta las 10:30, Lacy Santos, la número 10 de la selección colombiana de fútbol femenina, que jugó en el Santa Fe y que es y gran figura del Atlético de Madrid, es hincha de Millos. ¿Okay?
Y otra cosa, Naren, que se me olvidó resaltar y que me parece muy bueno, es que se acabó el partido, las jugadoras de Millonarios entraron al camerino, yo me acerqué y estaba sonando la canción que decía Yo me enamoré de Millonarios, y ella las estaba cantando. Entonces digamos que el sentido de pertenencia no solo está en el masculino ni en las inferiores, sino que lo está llevando Angie Vega al equipo femenino, y eso también es muy chévere ver que, sí, que sí. Tú las escuchas, escuchar mujeres cantar el Yo me enamoré de Millonarios, me enamoré. Es muy bueno.
Entonces, oigan, este chicos, tipo... ¿ustedes creen que va a ser posible algún día que se empiece a ver fútbol mixto?
No,
yo creo que es muy complicado.
No, que... por las cualidades físicas, yo creo que es muy difícil.
Así como hay tenis mixto, yo no veo tan descabellada la idea de que se juegue mixto.
Pero tenis no termina de ser un deporte de contacto.
Sí, claro.
Yo creo que no. Yo lo que sí espero y aspiro a que algún día es que el fútbol femenino esté a la par del fútbol masculino en todo. Que llenen
con las mismas condiciones.
Tengan sus horarios.
Pero ¿se acuerdan que antes jugaban 40 minutos nada más? ¿Y se acuerdan que había divisiones donde se jugaba solamente 40 minutos? ¿Sí se acuerdan? No, usted no se acuerda.
Pues no. No.
Va creciendo. Oiga, tremendo.
Eso pasó, muchachos. Eso pasó.
Tremendo el dato que dice Pablo, porque ahorita que llegó Diana Celis y Diana Salazar de Santa Fe, hay muchos hinchas de Santa Fe, yo ya que decían que Lacy solo había una. Entonces, bueno, siendo ellos, bueno, igual sigue siendo una.
¿No? Pero les tengo el otro dato bien curioso, y es que cubrí alguna vez un partido de la Selección Colombia en España, y me tocó ahí ver el entrenamiento, y estaba Eduardo Niño. Entonces yo le dije, oiga, Eduardo, usted jugó en Santa Fe, jugó en América, y terminó su carrera en Millonarios. ¿Usted realmente de qué equipo es hincha, amigo? De Millos, toda la vida. ¿Y por qué no jugó antes? ¿Se acuerdan que era el Santa Fe y era como el ídolo de Santa Fe? Ese es otro hincha de Millonarios.
Es que Millonarios no solo se nace, sino también se hace. El caso de Mayer Candelo, de Fernando Uribe, que sin ser hinchas de Millonarios...
Se volvieron.
Equipo.
Pero Román, en cambio no nos pasó eso con Duque, no nos pasó eso con Román.
Porque, ¿sabes bueno, que le doy otra incidencia, Pablo? John Duque es hincha de Millonarios.
Tráigamelo, por favor, tráigamelo.
John Duque es hincha de Millonarios.
¿De dónde es John Duque? ¿De dónde es?
¿Él es de acá de Bogotá?
¿Al bogotano? Ah, mira.
Ole, Rolo. Bueno, y para darle paso a la Cone, bonito plan de sábado, ¿no? Que Millonarios le gane a Cali y que la gente salga ahí a galerías, que salga ahí cerca a un televisor, prenderlo y ver el partido Millos Junior en Barranquilla del femenino.
No, así es. Exacto. Es triplete. Porque a las 10 de la mañana juegan los chicos en Expoli. Salimos de Expoli corriendo para el estadio, entregamos el magazine Mundo Millos, que los invitamos a todos los que van a que lo reclamen, y a los que no, que lo busquen digital en todas las redes de Mundo Millos, masculino y luego femenino. O sea, es un día de sobredosis azul. Azul hasta el pelo. Entonces,
va a estar bien bonito.
Todos súper atentos a las redes sociales de Mundo Millos porque estamos en todos lados y ahí está toda la información. Hay que creer, sí señor, hay que creer que vamos a salir adelante con nuestro equipo masculino, con nuestro equipo femenino, con los chicos de la sub-15. Bueno, hay sobredosis de Millonarios el sábado.
Ahí Pablo, si puede poner otra vez el cosito, hay que creer. Y lo ponemos grande. Ahí está. Yo creo que ese es el mensaje. Hay que creer en el equipo, porque esta seguramente vamos a salir todos, y ahorita que se viene la Copa Libertadores, aún más. Dani, le doy paso para que usted...
Un momento. Antes de que cerremos, quiero preguntar, Dani, ¿cómo nos fue con nuestro concurso? ¿Alguien le pegó al grupo de Libertadores?
No,
ni siquiera nosotros.
Alvarito le pegó a Palestino y tú la tiraste a Bolívar. De resto, ni por las curvas.
¿Saben por qué quería yo que fuera Bolívar?
Sí.
En los comentarios.
Pero de resto, ni por las curvas.
En los comentarios, gente que le faltó un equipo nada más.
Ojo, pucha. ¿Y tenemos gente que estuvo muy, muy cerquita? ¿Muchos?
Como unos dos o tres estuvieron por ahí. Algunos les faltó Flamengo, a otros les faltó fue Palestino.
Pero fíjense que... Ah, bueno. Sí, estuvo chévere. Ahora hay que ver qué pasa ahora.
Seguimos guardando regalito.
Dani, la pregunta del día, ahí también ya la van a empezar a ver ahí abajo. Yo le digo algo, Dani, esta ni siquiera, no me la sé, no sé si la sepa Pablo, si se la sepa la Cone, pero para las personas que están ahí en los comentarios, vean la pregunta del día. Esta pregunta está difícil, hágale, Dani.
Está difícil y está dividiendo, ¿no?
Esa es la pregunta de la medianoche.
¿En qué año Millonarios jugó frente al Bolívar por Copa Libertadores y en cuántas oportunidades hemos enfrentado equipos chilenos, brasileños y bolivianos en la misma edición de CONMEBOL o en el mismo año?
1989.
Pero no dejemos.
¿Pero qué me gané?
Yo no recordaba esa pregunta está difícil. Yo pensé en 2007, pero en 2007 fue...
¿Cómo nos fue en La Paz? Eso sí no sé. ¿Cómo nos fue en La Paz?
En La Paz perdió Millos. Perdió 1-0. Y ganó acá 3-2.
Bravo.
La Paz siempre es bravo. En La Paz,
es más fácil bajar a Bogotá que para nosotros subir a La Paz. O sea, eso está clarísimo.
Ya Gamero jugó en La Paz contra Olguis Rueri en 2020. Perdió 1-0. Ese partido fue un milagro. Ese partido estaba Wilker Fariñez y si no salvó.
Fariñez tapó un penal.
No salvó un penal. Y Bertel salió expulsado.
Ay, muchachos.
A Millonarios terminó pasando por el resultado en Bogotá con goles de Maca y Hansel 2-0.
O si pero no, ¿sabe no, qué creo yo? Y soy optimista y siempre lo seré. Vamos a tener una muy buena Copa Libertadores, acuérdense de mí. Y vamos a empezar muy bien contra estos brasileños, estoy seguro de eso. Porque a Millos particularmente le ha ido bien con los brasileños, menos en la parte clasificatoria de la Libertadores la vez pasada, que nos, la verdad sí nos hicieron ver muy mal.
Y en los últimos dos partidos de los brasileños acá en Bogotá, los últimos tres, acá en Bogotá no nos fue mal. Digamos que el 2-1 contra Fluminense fue la expulsión de Sosa, la que marca el partido, y el penalti que era Macalister. De resto yo creo que un partido, Maca hubiera hecho ese penalti y lo hubiéramos sacado fácilmente. Y el de Mineiro, yo creo que fue el mismo ímpetu de seguir atacando el que dejó ese espacio para que nos contragolpearan y lo empataran. Y el de América Mineiro, ese sí fue ya el pifiarnos tantos goles.
En ese partido, en los primeros...
Bueno, a medida que vamos cogiendo canchita, de pronto ya la suerte nos va a acompañar un poquito más. Exacto. La experiencia,
esa mística coopera.
Pues lo que pasa es que duramos tanto tiempo sin ir a Copa Libertadores en fase de grupos que cuando nos toca, pues digamos que, pues, creo yo, ¿no? Eso no, debe ser como todas las profesiones. Entre más experiencia y más esto, así no ganemos de primerazo, pues hay que ir intentándolo siempre y haciéndolo mejor cada vez más, ¿no?
Traernos enseñar, aprender de cada experiencia. Pero sí tenemos pendiente... Sí tenemos pendiente superar lo que hicimos en ese 89, que fue además, yo no sé si ustedes se acuerdan o han visto cómo nos fue contra Nacional en ese partido fatídico.
Y fatídico, sí. Y increíble. Bueno, Dani, penal.
Repite la pregunta, porque no veo que nadie esté contestando. A ver.
Vamos la primera parte de la pregunta. ¿En qué año Millonarios? Exacto. ¿En qué año Millonarios jugó frente al Bolívar por Copa? Ya vimos la respuesta. ¿Y en cuántas oportunidades hemos enfrentado equipos chilenos, brasileños y bolivianos en la misma edición o mismo año de CONMEBOL?
Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Y bueno, también vamos despidiendo el programa con la conclusión de cada uno. Yo lo agregaré a lo que dice Pablo, vamos a mejorar no lo del 89, sino lo del 60, el 73 y el 74 que llegamos a semis. Millos ha jugado 3 semifinales de Copa Libertadores, le falta jugar una final. ¿Por qué no y soñar que este sea el año? Como dijo Chicharito por ahí una vez, imaginémonos cosas. Unas cosas porque tranquilamente, pero en la política siempre está y se puede dar. Y la mística, por lo menos contra brasileños, hombre, las en Copa Sudamericana, las noches contra Colo-Colo, contra Gremio y contra Palmeiras, dentro de todo eso es una mística, y que Millonarios en esas fases supo aprovechar mucho la altura de Bogotá para terminar liquidando a los brasileños. Millonarios le hizo 3 goles a Gremio y 3 goles a Palmeiras, algo que no podemos olvidar, y que quién quita y que el próximo 2 de abril también le hagamos 3 goles a Flamengo. Ojalá y sea así, yo con uno y que ganemos me conformo, pero esperemos y sea más allá. Acá decía Camilo Cueto que en 1989 fue octavos de final. No, Millonarios llegó en el 89 a cuartos de final contra Nacional. Nacional.
El bueno, que ganara ese partido iba a ser el campeón de la Copa Libertadores de América, y le tocó a Nacional que nos iba tumbando un poquito el partido ese.
Pero creo que Juan Camilo, dale, creo que Juan Camilo está respondiendo la pregunta del Bolívar. Y si está bien, en octavos del 1989.
Oiga, una pregunta. ¿Qué técnico interino viene con el Cali el sábado?
Pero yo lo tengo.
Y la otra es, ¿qué técnico suena fuerte para dirigir a ese equipo? Porque nos va a tocar justo en esa
Juan transición. Juan Cruz Real dijo que no. Juan Cruz Real dijo que no iba al Cali. Que fue él.
Estaba sonando el Piripi Osman. Lucas. Estaba sonando el mismo
Piripi Lucas. Osman es el más cercano. El más cercano es Piripi. Lucas González no va al Cali.
El técnico que va a venir el sábado a Bogotá es el profesor Hernando Patiño, que es el director técnico interino del Deportivo Cali. Hernando Patiño será el técnico que venga el sábado a enfrentar a Millonarios.
Ese más cobraba tiros libres. Era muy bueno cobrando tiros libres.
Mire, Camilo Cueto se nota que se tomó su buen cafecito y está ahí pilo, vea. El Cocho Patiño, un saludo, Camilo.
Sí, un saludo para Camilo. Y bueno, Pablo, su conclusión y su despedida de este Mundo Millos Live.
Son un montón de conclusiones. La conclusión de ir a ver los fines de semana temprano a los chicos de Millos, la conclusión de apoyar el fútbol femenino, que tenemos un buen equipo, la conclusión de que Millos se está enfocando, pareciera, en la Copa Libertadores para hacer un buen torneo internacional, que hay que recuperar a los jugadores, que no podemos desfallecer en el apoyo, y que este sábado hay que levantar cabeza contra el Cali. Ya por lo menos rompimos la racha de las derrotas que nos tenía un poco agobiados, y ahora pues hay que volver a la senda del triunfo, sobre todo de local, para llenarnos de confianza, de seguridad para lo que se viene, que todos sabemos la importancia que es, como hinchas, como equipo, como todo. Entonces yo pienso que el panorama tiene que seguir siendo positivo y optimista, así estemos a veces flaqueando con el tema, porque yo sé que la carga muscular y mental que tienen encima estos jugadores, pues está viendo y se nota, y ese cansancio pues es obvio que lo tengan, pero uno no pierde la esperanza de que el equipo se va a levantar, que estas semanas que han sido largas hayan sido de recuperación, y yo pienso que hay que tomar las cosas con inteligencia, con calma, tratar de medir las fuerzas, porque realmente la cita importante este semestre es con el Flamengo, el primer partido, y eso es lo que nos va a mostrar realmente el termómetro y de qué estamos hechos para lo que se nos viene en ese torneo internacional, y tal vez ver con qué vamos a cerrar esta parte de todos contra todos antes de entrar a la fase cuadrangulares en la liga, que va a ser definitivo. Partidos muy bonitos, partidos de local, tenemos varios, incluso los que no vamos a jugar en el Campín, aunque creo que contra Fortaleza se va a jugar en el Campín, no sé. Pero bueno, me parece que este es el fútbol, que tiene estos espacios que nos permite hablar y opinar, y también como hacer nuestras catarsis y nuestras vainas, y es importante también saber que tenemos gente como Julián Andrés Rosas, como Camilo Cueto, como, ¿quién más está? Esteban, Marta, Eduardo, que están como pendientes a esta hora, y gracias por acompañarnos. Y pues nada, muchachos, hay que seguir creyendo, acuérdense de este mensajito que ahora vuelve a estar al revés, pero hay que seguir creyendo en el equipo, en nuestro equipo del alma, y el sábado vamos a ir a atender al Cali, como también atenderemos al Santa Fe. Que sabe qué tema me quedó faltando, Nare, que puede ser interesante, es ver nuestros rivales directos para entrar al octogonal, qué partidos tienen ellos también, como para medir las fuerzas también de los que están un poquito arriba de nosotros, porque pues ellos también tienen que jugar y también la tienen difícil, porque meterse a los 8, pues es el reto de ellos también. Entonces va a ser importante, y nosotros vamos a jugar, creo que casi todos los partidos que nos faltan, y me puedo equivocar, menos el Boyacá Chico, son equipos que están por encima de nosotros, ¿no? Entonces, eso también es un buen termómetro, aunque podríamos terminar jugando para otros equipos. Entonces, la idea sí es ganar de local, sumar de a tres, y que ojalá se nos haga el milagrito de entrar a los 8 y ver a nuestro equipo peleando otra vez por el título, aprovechando que los otros están flojitos, como el Nacional y el América, están, y no dejarle esto tan fácil a los otros que están entrando a los 8.
Muchas gracias, Pablo. Gracias por acompañarnos ahí respondiéndole cortico las preguntas. Rivales directos, entre todos se van a enfrentar porque ahorita todos están vivos. Patriotas es el último, si gana todos los partidos, se mete. Quedaba eliminado si no le ganaba al Cali, pero ganó.
Y ganó en Cali.
Y ganó en Cali. Afortunadamente ya nos vamos a enfrentar a un equipo que también perdió con Patriotas y que también recibió gol de Patriotas. Ya no somos los únicos en esa lista de equipos a los que Patriotas le ganó y equipos a los que Patriotas le hizo gol. Ya salimos de eso, al menos con esa derrota. Y
que el descenso le hace así. Que el descenso le hace así. Sí, así. Gracias.
Pero fíjate que Patriotas tenía esa misma preocupación cuando Millos fue a Tunja. No nos acordemos de eso. Pero esos equipos que están al borde, y fíjense en la Premier League, ¿sabes? Es que eso me gusta, la Premier League también. Esos equipos que están al borde de irse para la B, pucha, se vuelven peligrosísimos. Pero el Cali, este es el momento para coger y noquear al Cali. ¡Pah!
Este es el momento para coger y noquearlo, porque viene como de 4 derrotas consecutivas, el Cali viene mal. Esperemos que Millonarios no lo levante, que al contrario lo noquee, y pues de forma contraria al que se levante sea Millonarios. De este bache, Cone, su despedida.
Con ella estaba cabeceando, la iban a llamar a la selección para que cabeceara.
Estoy más despierta que nunca. Nada, la invitación siempre a estar conectados, conectadísimos con toda la información de Mundo Millos. Estamos en todos lados y definitivamente hay que creer. El mensaje de Paulo es hoy para todos. Hay que creer. Y tenemos con qué. Yo sí soy de las, vuelvo e insisto, soy de las que pienso que no es como empieza, sino como termina. Entonces, todavía hay juego, todavía hay puntos. Somos 11 contra 11 en todos los juegos. Entonces, pues vamos con toda en el masculino, en el femenino. Apoyar a la chica siempre, seguir toda la información, así como hacemos con los mayores. Y con los chicos, ya saben, mi amor eterno para los chicos. Entonces, allá en Excoli los espero, cuando sea de visitante también. Entonces, toda la información va a estar aquí en Mundo Millos. Y nada, con mucha fe también en esa Copa Libertadores, haciéndole mucha fuerza a mi equipo, porque sé que ellos están guardando para cosas muy buenas. Y tengo esa sensación desde el sorteo que vamos a estar celebrando y que vamos a estar felices con lo que viene. Eso, en eso hay que creer, porque si creemos en otra cosa, pues mejor cambiémonos de equipo o miremos a ver qué vamos a hacer, porque no, hasta lo último es con el amor, con la pasión, con la fe, que todo va a salir bien. No hay que ser pesimistas, no hay que traer la mala energía, hay que pensar siempre que los muchachos lo van a dar todo, que si pasamos a los 8, los que queden luchando en ese cuadrangular lo hagan muy bien, y los que van para Copa Libertadores también. Y ya, nada, que sigan acompañándonos siempre en este programa, donde con tanto cariño les traemos toda la información de nuestro amado equipo.
Gracias, Cone, muchas gracias por estar en este Mundo Millos Live número 194 y también por toda la información de las inferiores. Para cerrar, Dani, además de eso, expedia también, porfa, la respuesta a esa pregunta.
¿Para dónde se va, Dani? A la camita.
Bueno. No, la respuesta es fácil. Nunca, esta va a ser la primera vez que Millonarios se enfrenta a un equipo boliviano, chileno y brasileño en un mismo año. Va a ser la primera vez que enfrente a esos tres equipos por torneos Conmebol. Siempre se va faltando uno. Le había enfrentado brasileño y boliviano, le había faltado chileno. Entonces, así a rotar. Millonarios vuelve a disputar un partido en Chile luego de 26 años. Va a volver a Chile. El último fue en el 96 contra Universidad Católica. Entonces, de 28 años, perdón. Y las conclusiones, yo creo que la conclusión, si se puede poner ahí, es el hay que creer, ¿no? Paulo llegó hoy con el escrito que lo van a ver el sábado en el magazine. Entonces, hay que creer. Este equipo, yo creo que antes de entrar en crisis, es como seguir dándole el respaldo. Yo creo que el enfoque va a ser la Copa Libertadores, y yo creo que si algo le faltaba al hincha de Millonarios era el sorteo, porque estaba todo, sabíamos más o menos qué días íbamos a jugar, pero nos faltaban los rivales, y ya teniendo todo esto, yo creo que la ilusión acelera. Lo decías tú, Naren, la semana pasada, y yo lo escribí esta semana. Yo confío plenamente que este equipo nos va, por lo menos a nosotros los millennials, nos va a poner a ver a Millonarios por primera vez en unos octavos de final. Entonces, confío plenamente en los jugadores, en el cuerpo técnico y en la hinchada, que a pesar de que hay muchas quejas, y yo creo que con justo reclamo sobre los precios de los abonos, esta hinchada nunca abandona, y eso es lo que nos ha caracterizado. Entonces, los tres partidos de la Conmebol van a estar llenos de la Libertadores. Yo creo que es un lleno fijo. Entonces, así como creemos que vamos a pasar, que sigan creyendo acá en la información de Mundo Millos, que nos sigan apoyando. La página web está abierta para todo, para inferiores, para fútbol femenino, para el fútbol masculino. Las redes sociales, síganlas. Hoy me tocó a mí la faceta del fútbol femenino, pero eso casi siempre es del profe. Entonces, también sigan las columnas de él, de todos, todo lo que se encuentra en mundomillos.com. Y nada, yo creo que el sábado va a ser El sábado va a ser el regalo de cumpleaños perfecto para Pablo. Volvemos a la victoria.
Dios quiera y se digan, y que sea el regalo perfecto de cumpleaños de Pablo. Y que sea el debut de victoria
suyo. Triple, Pablo, triple, porque es sobredosis de millonarios el sábado.
Y que hay moñonas, señores, es un día de celebración. Y
que sea el debut. Que sea el debut mío con victoria, porque llevaba tres partidos allá y no.
Les voy a decir una cosa que es chévere, que es, este es mi segundo cumpleaños en que voy a un partido de millonarios al Campín. El primero fue contra el Unión Magdalena y ganamos 3-0. Ese día yo estaba cumpliendo 15 años y mi tío, que era el que me invitaba al estadio, no se acordó que yo estaba cumpliendo años y a mí me dio pena decirle que estaba cumpliendo 15 años. Y bueno, fui al estadio y 3-0 le ganamos a la Unión Magdalena. Y este sábado, ¿qué tal que se repita el 3? Porque a mí el 3 es el número que me persigue. Yo cumplo en marzo, que es el mes 3, el 23, y nací en el 73. Imagínense ustedes si no vamos a ganar este sábado 3 algo. Creo que va a ser 3-0.
Con mística, además, porque Pablo nació en un año en el que Millonarios llegó a semis de Libertadores. Mística. Ese número 3, y esperemos que también nos traiga un buen presagio para el sábado que Millonarios tiene que ganar. Y agradeciéndole a todas las personas, 40 personas que nos acompañaron casi que hasta las 11 de la noche. Muchas gracias a todas las personas también que van a ver este programa en diferido, que nos van a escuchar en las plataformas de audio, que lo verán en Facebook, en YouTube, que esto va a quedar grabado. Muchas gracias, esperemos que nuestro equipo, para mí ya salió el bache porque ya dejó de perder, pero esperemos que pueda ganar ahora sí. Mucha gente dice, primero se gatea antes que caminar, así que quizás primero haya que empatar antes de ganar, y esperemos que esa victoria llegue el sábado sobre las 3:45, casi 4 de la tarde, para que también se conecten con el equipo femenino, que también lo apoyen, y que también, si tienen el tiempo y el sábado no tienen nada que hacer, péguense la madrugada, van a Xcoli y ven a los muchachos y tienen un día de mucho Millonarios. Esperemos que sea así, esperemos que sean 3 victorias este sábado que viene, que sea una victoria en el Clásico Capitalino, porque este es el último programa antes del Clásico, y con esto yo voy a cerrar. El Clásico lo gana Millonarios, puede ir mal, ir fuera de los 8, pero el Clásico lo gana Millonarios, creo que esa es la tradición, y no hay nada más capitalino que Millonarios le gane un Clásico a Santa Fe. A todas las personas que estuvieron
conectadas. Es un Clásico ganar el Clásico.
Muchísimas, exacto, es un Clásico ganar el Clásico. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Me encantó que el sorteo y el empate con Envigado cambió la energía de la gente, y ahora la gente está muy positiva y ya quiere ver a Millos. Y creo yo que esa energía también la sienten los jugadores, y eso nos va a ayudar a ganar un partido que va a ser el sábado, a ganar el Clásico, a hacer un buen partido contra Fortaleza y empezar esta Copa Libertadores. No siendo más, me despido. Muchas gracias a todos, a la Cone, a Daniel, a Wilson, que estuvo, y también a Pablo. Un saludo también a todos los compañeros.
Gran programa, Naren. Y yo quería aprovechar y agradecerte a ti especialmente porque tú reviviste este programa, que es muy importante, porque el jueves ya se asociaba claramente con este en vivo de Mundo Millos, que es bonito, que es de acompañarnos, que es de compartir, que es de, digamos, sufrir este amor por el azul. Y qué chévere que la CONE se esté uniendo también. Y yo la verdad me contagié y quise estar aquí. Gracias por esa invitación. Y Naren, te felicito porque este programa tiene que revivir y lo estás dirigiendo muy bien. Y te felicito por eso. Un abrazo a todos. Y Dani, ya está trasnochado, mijito. Vaya para la cama. Un abrazo a todos.
Chao.
Con un aviso parroquial, y es que en fase de grupos de Libertadores habrán unos partidos jueves, no pasa nada, el programa lo podemos hacer un miércoles o lo podemos hacer un martes, porque la idea es que cada semana se acostumbren a que el Mundo Millos Live va a estar aquí presente.
Chao. Estamos en todos lados. Chao.